José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que les lleva hasta la una de la madrugada. Bueno, el titular del día es resbalón del Barcelona en Pamplona. Allí el Barça ha empatado a dos con Osasuna, sin Leo Messi, sin Luis Suárez, sin Dembélé y con toda la semana hablando de Neymar. Valverde ha repetido el equipo que goleó al Betis con Carlos Pérez y Rafinha junto a Griezmann. Griezmann no ha estado tan bien como el otro día y el juego no ha sido el mismo, ni el resultado, por supuesto, tampoco. Cuando perdía 1-0... que había marcado Roberto Torres en los primeros minutos de partido, puso en la segunda parte Valverde al chaval, a Ansu Fati, y marcó, hizo un golazo de cabeza. Se convierte en el barcelonista más joven en marcar en la Liga, tiene 16 años hasta finales de octubre, y se ha ido el tío tan contento, porque al final el Barça, que le había dado la vuelta al marcador con un gol de Arthur, vio cómo Roberto Torres empataba de penalti, e incluso pudo ganar el partido el Barça, si Carles Pérez hubiera estado más acertado en una ocasión en la que se plantó solo ante la portería de Osasuna. Al final, empate a dos. Una derrota, una victoria y un empate. Así empieza la Liga el Barça. Osasuna, muy bien, ha empezado la temporada. Tiene 5 puntos de 9 posibles y convierte el Sadar en un sitio muy difícil para los equipos que lo visitan. La declaración del día la ha hecho Piqué, que ha hablado de que preocupa que haya división en el barcelonismo. Será uno de los temas de conversación de esta noche. Y el titular del asunto Neymar, a día de hoy, según Elena Condis, es el siguiente. El Barcelona hoy da por perdido a Neymar. Y Neymar da por perdido al Barcelona. Ese es el titular a esta hora de la noche. Hay más noticias de fichajes, que ya saben que el plazo termina para fichar. Está abierto el mercado hasta las 12 de la noche del lunes. Areola, el portero del Paris Saint-Germain, ya está en Madrid, en la capital de España. Va a ser el portero del Real Madrid porque Keylor Navas, que viaja con el Real Madrid a Villarreal para jugar mañana, se va a ir el lunes a París, si no pasa nada extraordinario. Esta vez parece que sí, que Keylor Navas se va a marchar del Real Madrid y, como digo, Areola ya está en Madrid. Pero es que el Paris Saint-Germain va a fichar a otro portero más de la Liga Española. Va a fichar a Sergio Rico, que se va a marchar del Sevilla, según cuenta Oliva, para fichar por el París. En Sevilla está cerca de llegar un temporero, el Chicharito. El Chicharito Hernández está a punto de ser nuevo jugador del Sevilla. Este sería el delantero elegido por Lopetegui para completar la plantilla. En San Sebastián es oficial. Monreal se marcha del Arsenal a la Real. Y de ayer se ha confirmado una mala noticia. Illarramendi, que se lesionó en el derbi vasco, tiene rotura de peroné. Y además cuenta Santi Duque en fichajes que Guido Carrillo, que estuvo ya el año pasado en el Leganés, vuelve cedido. No es oficial todavía, pero vuelve cedido al Leganés. El Leganés que acaba de perder en el Benito Villamarín. Ha perdido 2-1 con el Betis. Allí acudimos para la primera cita de la noche. Ha narrado el partido Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Partido muy emocionante, ¿eh?
Sí, sobre todo la segunda parte. La primera ha sido un poquito más aburrida. Es verdad que las ocasiones... Es un partido raro porque las ocasiones más claras han sido del Betis, que ha pegado hasta 3 veces a la madera. La última ha sido de Borja Iglesias, un balón al palo que ha sido un remate precioso que iba a la escuadra. Otro remate de cabeza, por ejemplo, de Mandy y una falta de Joaquín. O sea, que con esos 3 palos lo normal es que el Betis hubiera goleado y, sin embargo, el Leganés en la primera parte, contra lo que parecía el partido, había rematado más. Ha empezado marcando el Leganés, le ha dado la vuelta al Betis. Para los dos era vital el partido porque no habían puntuado ninguno de los dos y con estos 3 puntos el Betis sí deja ya... tranquilo la zona de abajo porque venía de palmar contra el Barça y caer goleado allí y de empezar aquí perdiendo contra el Valladolid.
Se queda colista el Leganés con 0 puntos de 9 posibles. Ha empezado así de mal el Leganés la temporada, ahora hay el parón por la selección. Veremos cómo vuelve el equipo de Pellegrino, que va a rumiar estas 3 derrotas mucho durante estos días. Que bueno, el Betis ha ganado. Mañana haces el Atlético de Madrid Eibar. Si el Atlético le gana al Eibar, que hay que ganarle, le sacará 5 puntos al Barça.
Sí. Yo creo que todos los puntos que el Madrid y el Atlético sean capaces de hacer de colchón para cuando vuelva el extraterrestre, le vendrán muy bien para que la Liga sea competida. Pensando en el Madrid puede llegar a la puntuación que sea, porque es el único equipo junto con el Barça que pueden ganar ligas de más de 90 puntos. Si la Liga se va por debajo de 90 puntos, ahí puede entrar un outsider, que sería el Atlético de Madrid. Y si son 5 puntos de ventaja, son 5 puntos que luego el Barça tiene que remontar, que seguramente lo puede hacer y con Messi en el campo más. Pero se puede estar la Liga acercando a la última jornada sin que haya a lo mejor un ganador, claro.
Bueno, luego hablamos de ese Atlético de Madrid, Eibar, que se juega mañana a las 7. Mañana te escucho, Rubén, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Enseguida estamos con Escalera en la zona mixta para escuchar a los protagonistas. Me recuerda a Bonrichetti que en las cosas de fichajes, hoy Paratici, que es el director deportivo de la Juve, ha dicho que Dybala se queda en la Juventus. Por cierto, que la Juve, que es rival del Atlético, ha terminado ganando 4-3 al Nápoles. Ganaba 3-0, la ha empatado el Nápoles a 3 y ha ganado en el último minuto, que es una cosa muy de la Juve. Pues ha dicho Paratici que Dybala no sale. Y de Dybala se habla también como posibilidad si Neymar sale del Paris Saint-Germain, bueno, todas estas historias, pero Dybala se queda en la Juventus de Turín. Más de fútbol, hoy Getafe 1, Alavés 1, marcó Molina, empató Joselu y Levante 2, goles de Sergio León y de Morales, Valladolid 0. Han sido los resultados de los partidos de las 7 de la tarde, luego estaremos con los protagonistas también para comentar lo que ha pasado. Más cosas del día, bueno, en segunda división, apunten estos resultados, Numancia 2, Mirandés 0, Fuenlabrada 2, Oviedo 1, 3 de 3 lleva el Fuenla. Me ha dicho Pedro Martín que este debut del Fuenla en segunda división se parece al de quién, Pedro.
El último equipo que debutó en el fútbol profesional español con 3 victorias fue el Rayo, año 1956.
Ahora mismo es líder el Fuenlabrada, tiene 9 puntos porque ha perdido el Huesca. Almería 1, Huesca 0 y lo último lo acaban de escuchar, Las Palmas 2, Racing de Santander 2. Ha empatado el Racing en el tramo final de partido. Bueno, noticias de la tarde. Ha sorprendido un tuit de la Policía Nacional hablando de una medallista olímpica, de Blanca Fernández Ochoa, medalla de plata en Albertville, y dice, máxima difusión, Blanca Fernández Ochoa ha desaparecido en Aravaca, Madrid, vista por última vez el 23 de agosto de este año, viaja en Mercedes clase A de color negro, con matrícula 0213CKD, el coche lleva una camiseta con la bandera de Canadá en el asiento del conductor. Si tienes información, teléfono de la policía 091. Llama mucho la atención, por supuesto, porque es un personaje muy reconocido y también por la atención que pone la Policía Nacional al difundir este tuit. Ha desaparecido Blanca Fernández Ochoa. Esperemos, por supuesto, que esté bien y aparezca pronto. Otra mala noticia, y es un accidente de coche que ha tenido lugar en Spa, en la disputa de la Fórmula 2. Saben que allí se disputa mañana el Gran Premio de Fórmula 1 en Bélgica. Ha fallecido un piloto de Fórmula 2, Antoine Hubert, tenía 22 años, ha sido un choque terrible y ha fallecido hoy en el circuito de Spa. Luego nos cuenta Carlos Miquel, sin duda es la peor noticia de las últimas horas. En el Mundial de Baloncesto, que empezamos hoy a competir, España ha ganado a Túnez 101-62. El próximo partido es el lunes contra Puerto Rico. Y en tenis, en el US Open, Rafa Nadal, que no falla nunca, le ha ganado al coreano Chun en 3 sets y está ya en octavos de final. Como es sábado, en la noche del sábado suena en la radio, en esta por lo menos, Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, el sonido de los goles en el Sadar.
La va a dejar para Brandon Thomas en la derecha del ataque del equipo de Arrasate. Centrando, Roberto Torres, gol. Tal como venía Roberto Torres. Con la izquierda. Ansu Fati, gol. Vaya cabezazo cerca del punto de penalti. El final. Cerca de la frontal del área, vio un huequito.
A tratar de salir, Piqué,
piden manos, piden penalti. A tirar, penalti. Roberto, penalti. Tira Roberto, tira, gol. Engaña a Ter Stegen, gol. Roberto Torres, minuto 36, segunda parte, Osasuna 2, Barça 2.
Vaya partidazo en el Sadar, muy emocionante, con muchos goles. Bueno, está en algún punto de Pamplona Alberto Sanz, compañero de COPE Pamplona, con el gran protagonista de Osasuna. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos nada más y nada menos que con Roberto Torres, el jugador del Club Atlético Osasuna, bigoleador esta noche en el Estadio del Sadar frente a todo un Fútbol Club Barcelona. Un partido que le vale a Osasuna para decir que está oficialmente en primera división después de ganar al Leganés, después de empatar al Eibar, nada más y nada menos que le empata y le pone toda la primera parte contra las cuerdas al Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde. Un partido que le ha valido a la afición para reencontrarse y emocionarse con un conjunto rojillo que le ha hecho disfrutar, que le ha hecho vibrar y que además Arrasate le ha dado mérito porque ha dicho que gracias a la afición ha conseguido que el equipo saliese de su terreno de juego cuando iba perdiendo por 2-1. Estamos ahora con Roberto Torres.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿A qué te sabe el punto?
Bueno, a ver, yo soy muy ambicioso, respetando a todo el mundo, y el punto me sabe muy bueno, por supuesto, porque contra el mejor equipo del mundo ser capaz de sacar algo positivo es tremendamente difícil, lo sabemos todos, pero bueno, creo que hemos hecho un partido muy bueno, que creo que también es verdad que lo más justo también creo que ha sido el empate, y bueno, nos vamos contentos, sobre todo por la imagen que hemos dado.
¿En algún momento lo has visto ganado?
Hombre, si te tengo que ser sincero, al descanso nos hemos ido, bueno, tranquilos no, porque contra el Barça nunca puedes estar tranquilo, sabíamos que la segunda parte iban a tener sus ocasiones y que nos podían dar la vuelta al resultado en cualquier momento, como así ha sido, y bueno, sí que es verdad que confiamos mucho en nuestro equipo, que sabemos nuestras virtudes, cuáles son y creo que muchas veces las llevamos a la perfección y bueno, lo que te digo, sobre todo es un día bonito para el osasunismo, que después de los años que llevamos sufriendo un poquito por la manera, en el sentido económico sobre todo que estaba el club, pues hace que estemos más orgullosos y bueno, no había más que ver al Sadar, las ganas que tiene la gente de vivir momentos como este.
Y Roberto, ¿en algún momento lo has visto perdido?
Bueno, como te decía antes, yo soy súper ambicioso, sí que es verdad, no te voy a negar que cuando nos meten el segundo, bueno, se aparecen un poquito los fantasmas, sabíamos que podía pasar porque bueno, te enfrentas a un equipo de otro mundo, por así decirlo, y sabíamos que podía pasar, pero bueno, también sabíamos que podíamos tener otras ocasiones, que no podíamos perder la cabeza y ponernos nerviosos y al final así ha sido.
Cuando ha salido Ansu Fati, el chaval, has dicho, a ver si la va a meter.
Bueno, le vi el otro día jugar contra el Betis el rato que salió, tiene 16 años, tiene un futuro prometedor, por supuesto, y también pues bueno, ha tenido hoy el gol que ha metido, el otro día tuvo muy buenos detalles, y bueno, por supuesto que son jugadores tremendamente buenos, con 16 años, yo recuerdo que estaba en juveniles y no veía la primera división más que por la tele, y, sí. Y bueno, tiene, como digo, un futuro prometedor, y ojalá le vaya bien, por supuesto.
Roberto, la primera parte creo que el Barça tenía un 70% de posesión de balón, pero no ha hecho ni una ocasión. O sea, que es para estar contento. Ha dicho, joder, el Barça, lo que dices tú, el mejor equipo del mundo, ya sé que no está Messi, ni Dembélé, ni Luis Suárez, pero no se ha hecho una ocasión de gol.
Sí, sabíamos que teníamos que estar muy juntos, que cerrar líneas por dentro, que es como más daño te hacen, y bueno, estaban jugando por fuera, pero volvían hacia atrás, quizás les ha faltado un poquito más de profundidad, pero bueno, también sabíamos que en cualquier momento te pueden romper una línea con un pase filtrado o con un desmarque en velocidad, pues porque obviamente tienen todos los recursos y bueno, creo que hemos defendido muy bien, que hemos sido capaces de rendir al máximo nivel contra este equipo y como decías, para irnos muy contentos.
Buen golito el primero, ¿eh?
Sí, la verdad que es un gol.
Que te has quedado a gusto, bonito, ¿no? Eso que, a Ter Stegen, en el Sadar, frente al Barça, según viene, te has quedado a gusto, ¿eh?
Sí, la verdad que en ese momento no podía pedir más, por supuesto.
A que hoy el balón era bueno, que estuvimos hablando del primer día que el balón que nos...
Hoy no hay excusas, el otro día sí.
Hoy un test rápido, ¿eh? ¿Sabes cuántos partidos lleváis sin perder en el Sadar?
Sí, me lo han dicho ahora 27.
Una pasada, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos consiguiendo hacer algo tremendamente difícil. La gran parte de la racha esta viene de segunda división, pero claro, bueno, claro. También es muy difícil, hay cada vez más nivel en segunda división también y bueno, hemos conseguido poner unas bases súper importantes de cara al futuro tan prometedor que creo que viene por delante y bueno, ojalá sea un año muy bonito.
¿Sabes cuántos goles llevas tú en Osasuna?
Me pillas, creo que 44.
45, me ha dicho
45.
Pedrito, vale. Martín. ¿Y sabes lo que significa eso para Osasuna?
Pues para Osasuna significa hoy un punto de momento.
Punto.
Y eres
el máximo goleador de Osasuna del siglo XXI. O sea, de este siglo, pues, ya eres el máximo goleador.
Pues mira, pues no. Qué lo bonito, sabía. ¿No? La verdad que bueno, que también hace eso ponerme más contento porque bueno, Estamos disfrutando, estoy en un buen momento personal, por supuesto, y bueno, como digo siempre, lo digo de corazón, para mí lo más importante hoy es el punto conseguido y la imagen del equipo.
Una más, Roberto, del Barça, ¿qué dices? Que, o sea, es evidente que no está en su mejor momento, que le faltan futbolistas, pero tiene jugadores nuevos. ¿Qué has visto? ¿Te has sorprendido que haya jugado tan regular?
Bueno, es evidente que para mí es el mejor equipo del mundo. Que el hecho de que no estuvieran jugadores como Messi, Dembélé o Luis Suárez hace que bueno, que puedas tener algo más de posibilidades, pero salen otros jugadores que también tienen un nivel tremendo y bueno, también creo que tiene un poquito de mérito el hecho de que hayamos sabido contrarrestar su juego. Pues bueno, han tenido ocasión hoy para hacer un buen partido, nosotros hemos estado por momentos mejor y hemos hecho todo lo posible para que ellos no estuvieran cómodos y bueno, creo que lo hemos conseguido.
¿Os da unos días libres a Arrasate ahora que no hay liga el fin de semana que viene o no, perdona?
No, solo mañana, porque el lunes entrenamos,
solo mañana
también y nos vamos a Huelva a jugar el colombino el miércoles.
¿A que se juega el colombino el miércoles?
Joder, sí,
ya se
sí,
perdió.
Sí.
Fíjate que era un trofeo histórico de verano, o sea, se juega ahora en este parón, vale,
sí,
vale.
Sí, luego ya. Sí que tenemos viernes, sí, hoy domingo libre,
bueno,
para
merecido.
Olvidarnos un poquito del fútbol, que también de vez en cuando viene.
Yo creo bien que es el Valladolid, ¿no? Me parece el siguiente partido.
Luego, o sea, jugamos, sí, domingo en Valladolid, vale. Y bueno, un partido súper difícil otra vez porque cada equipo te pone en aprieto siempre y bueno, creo que estamos en un buen momento y que hoy lo tenemos que disfrutar, pero que ya el lunes tenemos que volver a trabajar.
Y en eso estás. Roberto Torres, el máximo goleador del siglo XXI de Osasuna, que no es poca cosa. Un abrazo, futbolista, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Roberto Torres, ahí con Alberto San, en algún punto de Pamplona. Alberto, ¿quieres decir alguna cosa más de lo que hayas escuchado por la tarde de Arrasate o de la afición o lo que quieras decir?
Me quedo con Iago Arrasate, que ha dicho que estaba muy contento por cómo ha competido el equipo y porque han salvado con nota una prueba de fuego como es recibir al FC Barcelona en el Estadio El Sadar, y me quedo con cómo estaba la grada al final del partido. Se han quedado los jugadores en el círculo central y toda la afición les ha aplaudido, les ha cantado ese "somos un equipo valiente y luchador". Así que muy emotivo este regreso de Osasuna a primera división y esperanzador, 5 puntos en 3 jornadas.
Sí señor, que no es poca cosa. Gracias Alberto, un abrazo,
un fuerte abrazo.
Hasta luego. Este es Roberto Torres de Osasuna, este es Gerard Piqué del Barcelona.
En la televisión le doy con la mano, pero con los árbitros pues siempre tenemos reuniones antes de empezar la temporada. Ellos hablan de los requisitos para que una mano sea mano dentro del área y hablan de la distancia que hay respecto a la pelota, en este caso es a centímetros, no me da tiempo a sacar la mano ahí, no me la puedo cortar, y luego hablan también de abarcar más espacio del que es, ¿no? Y en este caso, si la pelota no me diera en la mano, me daba en la cara, es decir, no estoy abarcando más espacio, simplemente estoy saltando de forma natural. Me gustaría que probaran los árbitros de saltar con la pierna derecha para arriba, a ver el brazo dónde va para arriba, no va a ir para abajo, es de forma innatural el hecho de saltar con el brazo para abajo. Entonces, para mí, que lo he vivido desde dentro, no es penalti. Cuando dejamos esto en manos de los árbitros, pues te puede salir cara o te puede salir cruz.
Otro pinchazo en Liga, fuera de casa, ¿preocupación?
Preocupación no, sí, es verdad que no es el inicio deseado, pero sabemos que esto es muy largo, sabemos que todos van a perder puntos, pero como te digo, hay mucha Liga. Y creo que es importante que ahora nos mantengamos todos unidos, ¿no? O sea, que en el club, pues bueno, los aficionados, hay gente que opina de una forma, de otra, que si unos, que si otros. Creo que sería un buen momento para estar todos unidos, esperar, darle confianza al equipo, esperar al menos las primeras jornadas para poder darle la vuelta a esta situación, que ha sido pues empezarlo muy bien. Y nada, que esto es muy largo.
Gerard, parece que se complica el fichaje de Neymar. ¿Será una mala noticia si finalmente no viene el brasileño?
Estamos los que estamos y creo que nos tenemos que centrar en lo que hay aquí, que ya te digo, no hemos empezado de la mejor manera. Si viene Ney o no viene Ney, hay mucha gente implicada en la operación, veremos si al final sale o no, pero los jugadores, la verdad es que tenemos poco que ver en todo esto.
Pedro, lo que hemos escuchado al principio de Piqué sobre que para él no es penalti, yo, vamos, no sé qué dirás tú, pero a mí me ha parecido penalti claro, ¿no?
Sí, sí, digamos que es una posición en la que más en el reglamento que ha aprobado este año y las normas que tienen los árbitros es que cuando tienes una mano en una posición poco natural y que encima está casi por encima del hombro, pues es que no van a tener dudas.
Sí, como si atacara el balón, entiendo que iba a protegerse porque era una disputa, sí, de un balón, pero se ha llevado el balón con la mano claramente, claro, dentro del área.
Es que ahora los defensas, cuando están en esas situaciones, lo mejor es que dejen las manos abajo, porque si no, cuando vean los árbitros una jugada así, van a pitar penalti.
Fuera, sí, de los costados, casi, siempre es penalti. Bueno, están Manolo Oliveros y Elena Condis viajando en AVE, llegando a Zaragoza. A ver si tenemos oportunidad de, en algún momento, llamarlos para que nos cuenten cómo está el asunto Neymar. Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Ahora hacemos un llamado telefónico a Emilio Pérez de Roza para que nos cuente cómo lo ha visto. Pero os escucho atentamente. ¿Qué queréis decir sobre este partido en concreto? Y bueno, lo que supone para el barcelonismo, esa frase también de Piqué, hay división en el barcelonismo. ¿Qué os deja el partido que ha hecho hoy el Barcelona? Miguel, Dani.
Pues si empezamos por lo deportivo, reconocer en primer lugar todos los méritos que ha hecho Osasuna, que ha defendido al Barça con el ABC de lo que hay que plantearle al juego de posesión del Barça, hasta convertir la posesión del Barcelona en un rosario de toques estériles. No ha habido ninguna calidad en la posesión del Barça en el primer tiempo y por lo tanto no ha sido capaz no de crear una ocasión sino de disparar ni una sola vez a portería. Pero eso, aparte de valorar el trabajo que ha hecho Osasuna, habla muy poco de la capacidad de improvisación de los futbolistas del Barça. El Barça durante años y años se ha distinguido por ser un equipo distinto en base al funcionamiento del centro del campo, con jugadores que eran capaces de encontrar espacios donde no los había, de filtrar balones y de generar peligro con esa posesión hoy tan estéril. El centro del campo del Barça hoy ha sido calamitoso. El entrenador ha reconocido que ha sido fatal, para mí peor incluso que en el partido de San Mamés. Y luego, aparte de ese inicio tan descorazonador, hemos asistido a la parte inexplicable del Barcelona, que para remontar el gol de Osasuna ha tenido que quitar al jugador intransferible por antonomasia, que por extraño que parezca resulta ser un tal Semedo, y colocar de lateral derecho al hombre que estaba destinado a no jugar nunca más de lateral derecho, que es Sergi Roberto, y como solución de emergencia en la plantilla del Barça y del equipo de 900 y pico de millones de presupuesto, un chico de 16 años como gran esperanza blaugrana, que afortunadamente ha conseguido marcar prácticamente en el primer balón que ha tenido, pero es muy insuficiente todo lo que ha hecho en el Barcelona también en el segundo tiempo, y esa incapacidad de controlar el partido después de haber remontado cuando ya por lo menos el centro del campo tenía las luces de Arthur.
Esas tres últimas cosas que has dicho, la verdad es que son increíbles. La de Sergi Roberto de lateral derecho cuando no iba a serlo, la de Semedo siendo imprescindible fuera del equipo, y la de con un equipo, bueno, esto es una circunstancia, bueno, no están ni Messi ni Dembélé, bueno, ni Luis Suárez, pero el caso que Ansu Fati mete el gol.
Pero es una circunstancia verdaderamente llamativa, que la solución, la primera solución de Valverde para solucionar el partido sea sacar a Ansu Fati. Todo esto, por supuesto, sin hablar de la baja de la ausencia, la nueva ausencia de Rakitic, que entiendo que no le alinea el entrenador porque debe tener instrucciones del club de no alinearlo, porque me resultaría más difícil entender que no jugara por decisión exclusivamente técnica.
Bueno, no es la explicación que ha dado la explicación que tú entiendes como que no la ha dado. Es la técnica. Ahora le vamos a escuchar a Valverde, que ha dicho que es una decisión técnica. Ha dicho antes del partido, el segundo entrenador le ha dicho a Ricardo Rossetti que va a jugar muchos partidos. Eso es lo que ha dicho de Rakitic, que no lo habían elegido, pero que va a jugar muchos. Bueno, tu exposición, Dani, de lo que has visto, de lo que quieras decir.
Sí, lo hemos comentado a lo largo de la transmisión de tiempo de juego, y no me quiero hacer pesado porque, bueno, me gusta ver que coincide con lo que ha dicho Miguel, cosa que debe decir que vamos bien encaminados, porque yo primero tengo la sensación que el partido de hoy lo he visto varias veces. Otras ha acabado, muchas ha acabado con victoria. Muchas jornadas de la liga anterior y de la anterior a la anterior, pues un partido como este al final acaba 0-1, 0-2, a lo mejor hasta goleas, depende del rival y tal. El hecho de jugar una primera parte que la tiras a la basura, 45 minutos en que no te preocupas en intentar ser superior al rival, sí con la posesión, pero no con ser protagonista y con arrinconar al rival, lo que hacía el Barça en años anteriores, y que da la sensación que tu plan de partido es que pasen los minutos y ya está, y ya tendrás alguna, normalmente cuando está Messi tienes bastantes, o Suárez, y bueno, ese es el plan de partido del Barça Valverde, que le ha funcionado 500 veces, pero que es así de pobre en muchas ocasiones. Eso uno. Luego, en la segunda parte, bueno, no, como por detalles, te pones por delante, no aprietas el acelerador y te sientes cómodo ahí transitando, como decía Brindisi cuando entrenaba al Español, transitando por la cornisa, que es, bueno, un gol a favor y aquí ya está, y no me muevo de aquí y que pasen los minutos otra vez, y eso acostumbra a ser un error. Y luego, si entramos en cosas individuales, a mí me alucina. O sea, porque todo lo que pasa arriba, mira, lo entiendo porque hay bajas y puede pasar cualquier cosa, que Rafinha, Carles Pérez, que salga Ansu Fati, es sorprendente, pero está muy bien y tal. Pero lo del centro del campo me alucina. Me alucina que Arthur sea suplente de Sergi Roberto. No lo entiendo. No entiendo que un jugador con la visión de juego, la calidad que tiene Arthur, sea suplente de Sergi Roberto. No entiendo que De Jong juegue enganchado a la línea de banda. No entiendo muchas cosas de las que pasan en el centro del campo del
Arturo ha puesto el pase a Carles Pérez, que ha podido ser el 3-2, el 2-3.
Bueno, ya ha metido el 1-2.
Ya ha metido el 1-2, claro, un golazo además.
En una jugada personal excelente. Yo creo, por traducir parte de la versión de Dani a mi discurso más hortera, es que el Barça, cuando está Messi, puede permitirse el lujo de jugar mal, porque siempre tiene la oportunidad de ganar mientras esté ese hombre en el campo. Pero sin Messi, el Barça no se puede permitir ese lujo, porque está a tiro de cualquier equipo de primera división. Lo hemos visto en los tres partidos de Liga que se han disputado. En los tres partidos de Liga que se han disputado, el Barça ha empezado perdiendo. En Bilbao no tuvo la capacidad de reaccionar, sí la tuvo en casa contra el Betis, y hoy la ha tenido, pero al mismo tiempo no ha sabido mantener ese resultado, con lo cual ha vuelto a perder en un partido más de lo que ganaba, que es 2 puntos. Y que efectivamente estamos en la tercera jornada, pero que los puntos al final valen todos, los de la primera y los de la 37, la 38 y por supuesto la 16.
Y perdona muy rápido, pero de Rakitic, que entiendo que ahora escucharemos a Valverde o lo que sea, la única explicación para mí no es que a lo mejor lo quieren poner en el mercado, es que la orden es que, bueno, que no lo... No, la única explicación que puede haber a lo que he visto hoy es que Rakitic ya está fuera del Barça. Es decir, la única explicación por la que hoy no le das ni un puñetero minuto, metes a Arturo Vidal en un partido como que te demostró en San Mamés que Rakitic salió y te cambió un poco el partido, aunque no ganaste y tal, la única explicación es que Rakitic ya lo tenga hecho con la Juventus, con el PSG o con quien sea, pero no le encuentro ninguna otra explicación a por qué un futbolista de esa calidad y de ese nivel ni se le hace calentar casi, ni se le valora a la hora de entrar al terreno de juego.
¿Este es Valverde sobre Rakitic, o mienten muy bien, o el discurso siempre es el mismo? Porque insisten en que su suplencia, no aparecer en algunos de los partidos de inicio de temporada, se debe solo a una decisión deportiva, una decisión del entrenador que prefiere a otros.
¿Qué quieres que te diga? No sé, el año pasado cuando jugaba Iván, Nelson estaba en el banquillo porque jugaba Sergio Roberto en esa posición. El otro día jugamos un buen partido y hemos repetido la alineación, no sé, y luego tengo muchos para elegir. Ha jugado Arthur, que ha metido un gol. La pregunta podría haber sido, mira, es una gran pregunta para poner cualquier nombre. Pones el nombre, ¿qué pasa con Arthur? Que si hubiese salido Iván, no hubiese salido Arthur. Y si hubiese salido, ¿y por qué no juega Arturo, que el otro día metió un gol? En fin, tengo mucha nómina de centrocampistas. Y evidentemente Iván es un gran jugador, pero bueno, también tengo otros grandes jugadores. ¿Qué voy a hacer? ¿Me sobran? ¿Que tengo muchos? No me sobran, están ahí y todos pueden jugar.
Miguel, ¿quieres decir algo más sobre este asunto?
Pues sí, que no me parece que haya dicho que Rakitic no juega por razones técnicas. Me parece que no ha explicado toda la verdad, y yo quiero pensar que no juega porque tiene instrucciones del club, como las ha tenido hasta...
¿Piensas o sabes?
No, yo pienso. Yo ya...
Ya no sabes, solo piensas.
No, yo solo pienso. Ya no sé nada porque, entre otras cosas...
Solo sé que no sé nada.
Sí, a medida que me hago mayor, sí, me cuesta más trabajo fiarme de lo que me
dicen.
Hombre,
eso seguro, sí, verdad.
Y entonces tiene que ser a base de lo que yo creo deducir, con el riesgo, naturalmente, que implica pronunciarte dudando de algunas fuentes. Y lo que yo siento es que con Rakitic se le ha tenido en conserva por si surgía la oportunidad del PSG por lo de Neymar, pero creo que básicamente porque está en el mercado al mejor postor. Si hubiera sido la Juve, la Juventus, que todavía puede ser, o no. Pero yo no te voy a decir que en beneficio de Valverde, quiero pensar que tiene instrucciones para que el proyecto económico, que es tan importante como el deportivo en estos clubs, no se vea alterado si un jugador que está a punto de ser traspasado o en condiciones de ser traspasado se lesiona y deja en el aire 40, 50 o los millones que sean.
De aquí al lunes vamos a saber. Dani, Miguel, muchas gracias a los dos, ¿eh?
A ti.
Muy buenas noches, familia.
Un abrazo a todos los dos. Esta es la espontaneidad de un chaval de 16 años, cumple 17 el 31 de octubre, cuando marca un gol con el Barça.
Bueno, no sabía que había entrado, y luego me he mirado un poco y, hostia, que ha entrado, ¿sabes? Y me he quedado sorprendido. bueno, muy, muy contento por el primer gol, pero bueno, al final queríamos la victoria y no ha podido ser, y bueno, me voy un poco triste por eso.
Ansu Fati, que recordará siempre que marcó su primer gol en Pamplona contra Osasuna. Escribe en el periódico Emilio Pérez de Rozas un artículo que ya se puede visitar y que ve la luz en el papel mañana, que titula de la siguiente mañana: Gerard, os han vuelto a pintar la cara. Dice: muy bien, chavales, muy bien, escribe Emilio. Después del ridículo de San Mamés, después de encajar la primera derrota, vais y también hacéis el ridículo, más aún en el Sadar, en el campo de un recién ascendido, Osasuna. Fantástico, chavales, estupendo. Muy bien, Gerard Piqué. Mito viviente, candidato a la presidencia. Rico, rico. Líder, capitán. Ya lo dijiste ya al salir de la catedral. Esta competición te pone en tu sitio. Si no estás bien, te pintan la cara. Bravo, bravísimo. Ya ves, os han vuelto a pintar al óleo. Acuarela pura. Estáis guapísimos, con vuestros coches lujosos, vuestras multinacionales del dinero, vuestros sueldos, vuestros viajes en jet. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Te has quedado a gusto, ¿no?
Bueno, mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando veo correr a Marc Márquez, cuando veo correr al Charles Leclerc este con el Ferrari jugándose la vida y al Hamilton, cuando veo al equipo de España debutar en el Mundial contra un equipo que parecía sencillo contra Túnez, cuando veo a Rafa Nadal ganar en Flash and Middle, cuando veo el Juve-Nápoles, pienso, estos tíos hay que jugar. O sea, es que a mí la intensidad del Barcelona, la ausencia de, o sea, eso de jugar andando, de jugar, salir al Sadar, como diciendo, bueno, recién ascendidos, a esto les meteremos uno o dos cuando queramos y tal, eso yo no, vamos, a mí me parece que un equipo como el Barcelona, con presupuesto de 1.000 millones de euros, es que me parece una ofensa para la afición, después de haber pasado lo que ha pasado en San Mamés y donde nació la frase esta del gran capitán. Es que me parece, de verdad, yo ya no hablo tanto de si juega Rakitic o si no, o sea, porque yo lo siento mucho, pero no es un tema de ofender a nadie, ni a un recién ascendido, que me parece que lleva 40 y no sé cuántos partidos sin perder en Pamplona y tal. Es simplemente una diferencia abismal. O sea, cualquier equipo que el Barcelona saque en el Sadar tiene que ganar. Y punto. Y después, insisto, después de la historia de San Mamés, y han empatado porque ha habido el niño este que ha metido un gol y por poco Carles Pérez les vuelve a dar que se han entretenido, si no, la victoria se la da ese otro chaval. Es que me parece que esta gente que gana millones y millones y millones y están siempre a la page y en su Instagram y esto tal, ¿de qué van? De verdad, a mí me parece muy ofensivo. O sea, el inicio de temporada tremendo. El club pensando en Neymar, la pretemporada ya la hemos comentado ahí de viajes, aquí si se juega o no juega, todo el mundo esperando, lesionados después de las vacaciones. No sé, es posible que se arregle, yo no digo que no, evidentemente, ¿no? Probablemente todo el mundo seguimos dando como gran favorito al Barcelona, pero perdonadme, pero lo que hicieron en San Mamés y lo que han hecho hoy en el Sadar es, bueno, para que uno se desahogue.
¿Cómo crees, Emilio, que está Valverde? Que yo creo que es que está sufriendo porque no se cierra el mercado y ve que está la sombra ahí alargada de Neymar durante todo el verano.
Sí, no, a ver, puede ser que eso como todos pensamos, es muy probable que en ese vestuario se hable de todo menos de fútbol, evidentemente, y que algunos de estos resultados y estos comportamientos y esta falta de intensidad sea motivo de todo esto. Pero yo creo realmente que lo que no es de recibo es de la manera que el Barcelona, ya no solo la primera parte, porque la Verde hace referencia a la primera parte mala, yo creo que todo el partido, o sea, el Barcelona, insisto, o sea, le puede pasar lo que le pueda pasar y sus directivos pueden estar pensando en lo que estén pensando, pero Barcelona tiene que jugar con una intensidad tremenda porque entre otras razones está detrás en la liga y la derrota de San Mamés y este empate le va a costar de recuperar.
¿Por qué crees que no está poniendo a Rakitic?
Bueno, yo, a ver, da la sensación efectivamente de que Rakitic podía formar, como cada verano, por cierto, porque lleva ya dos veranos que está a punto de salir y nunca acaba de salir. Puede ser que forme parte de esa operación de Neymar, que no sé si acabará realizándose o qué, pero también es verdad de que el Barcelona tiene ahí muy buenos centrocampistas y, bueno, el único tema está en que si probablemente Rakitic hubiera jugado muchos minutos en estas tres primeras jornadas, el argumento de Valverde valdría, pero con no juega apenas nada, por lo tanto sí queda la sensación de que lo están conservando por si puede entrar en la operación de Neymar, ¿no?
¿Te crees ya definitivamente que Neymar es no, o queda el domingo y el lunes para intentarlo de nuevo?
No, a ver, he leído en algún sitio, me parece que en el Mundo Deportivo, en la web del Mundo Deportivo, he leído que Neymar ya va diciendo que no se va a salir de...
Sí, parece que el equipo publica eso, que él ha dicho en el vestuario que se queda en el Paris Saint-Germain.
Perdona, yo lo había leído en el Mundo Deportivo.
También lo publica el Mundo Deportivo, los dos lo publican.
Y no, pues debe ser una reproducción de eso del equipo, sí. De todas formas, todos, sabemos que, digamos, que las 24 horas siguientes a que niegan todo es cuando se producen estos fichajes, ¿no? No solo el Barcelona, sino siempre que es aquello de, ¿no?, se queda y al final acaban fichando. No lo sé. Yo
sí,
creo
hasta
que...
el gong de la campana del lunes a las 12, no digan nunca jamás.
Efectivamente, sí. Sobre todo porque tienes la impresión que si han llegado hasta aquí, ¿no?, igual es que va a pasar algo, ¿no? Porque si no, por ejemplo, en estos momentos ya estarían diciendo que alguien, que en ningún momento ha hecho nadie ningún comunicado oficial sobre todas las negociaciones, porque todo, ya sabes, que todo han sido rumores y más rumores, y le parecían diciendo una cosa al equipo otro, y todo el mundo, pero en ningún momento ni Barça ni Paris Saint-Germain han dicho nada. Yo creo que se puede hacer, ojalá no se haga, por mi parte, pero...
Emilio Pérez de Rozas, le pueden leer en el periódico y escuchar en la radio, aquí en la COPE. Gerard, os han vuelto a pintar la cara. Está bien el artículo, he leído solo el principio. Un abrazo, Emilio.
Venga,
muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, antes de volver al Benito Villamarín, a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar con criterio, con acierto y con seguridad Alicia García. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis, buenas noches. Bueno, pues lo estáis contando vosotros. La Policía Nacional ha informado esta tarde de la desaparición de la ex esquiadora Blanca Fernández Ochoa. Fue vista por última vez el pasado día 23 en Aravaca, en Madrid. Viajaba en un coche, un Mercedes color negro, que lleva una camiseta con la bandera de Canadá en el asiento del conductor. Fue la primera española en lograr una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno. La policía está pidiendo la colaboración ciudadana para localizarla. Susto también en Francia, cerca de Lyon. Allí al menos una persona ha muerto y otras 8 han resultado heridas en un ataque con cuchillo al lado de una estación de metro. El agresor, que llevaba un gran cuchillo de cocina, está detenido y están abiertas ahora todas las hipótesis. Según informaciones de medios franceses, el atacante ha declarado a la policía que es afgano, sería un demandante de asilo que no estaba fichado. Y un testigo ha contado que daba puñaladas en todas direcciones. Mientras, en el Reino Unido, miles de personas han salido a las calles este sábado para protestar contra la decisión del primer ministro, de Boris Johnson, de suspender el Parlamento hasta pocos días antes de que se materialice el Brexit. Así sonaban las calles del Reino Unido este sábado. Vamos hacia un domingo en el que el diario Sunday Telegraph va a publicar una entrevista exclusiva con la cristiana Asia Bibi, desde Canadá. Fue absuelta del delito de blasfemia por el que había sido condenada a pena de muerte en Pakistán. Y el titular es: Bibi clama justicia para las víctimas de las duras leyes de blasfemia en Pakistán mientras planea establecerse en Europa. También hemos venido contando a lo largo de este sábado que don Juan Carlos se recupera ya en su casa después de recibir esta mañana el alta en el Hospital Quirón de Pozuelo. Hace justo una semana se le implantaba con éxito un triple bypass.
Tuberías nuevas, cañerías nuevas, fenomenal.
¿Tiene dolores, señor?
¿Eh?
¿Le duele dolores?
No.
Bromeaba a don Juan Carlos, el rey emérito, a su salida del hospital, diciendo que estaba como si le hubiera pasado un camión por encima, pero que estaba también fenomenal, como hemos escuchado, con cañerías nuevas. Y ha sido una jornada de huelga en los dos principales aeropuertos españoles, en el de Madrid y Barcelona. Ha transcurrido con tranquilidad, sin grandes aglomeraciones, pero eso sí, ha tocado armarse de paciencia.
16 horas prácticamente, y ahora llego aquí, no puedo llegar en casa.
También estoy a favor de que se hagan cargo de mi equipaje, de mi hospedaje.
¿Y cómo están los nenes esperando tanto tiempo?
Cansado ya, tan agobiado.
Llegamos ahora al aeropuerto y nos dicen que está cancelado el vuelo. Somos chilenos y la atención pésima.
Ahora estamos en Madrid, estaremos unas 6 o 7 horas esperando a que salga el siguiente donde nos han reubicado.
Bueno, pues José Luis, mañana más paros en el transporte. van a ser los de los tripulantes de cabina de Ryanair y también paros parciales en Renfe. Estos últimos van a ser de 12 de la mañana a 4 de la tarde y de 8 de la tarde hasta la medianoche, los de Renfe. Y bueno, ya sabes que en la página web de COPE puedes consultar si tu vuelo o si tu tren está afectado por alguna de estas huelgas.
Muy bien, Alicia, muchas gracias.
A vosotros.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Antes de Gemma Santos y Berti, volvemos al Benito Villamarín para cerrar. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, hombre?
Pues muy bien. Aquí ya estamos con uno de los protagonistas de esta noche y diría yo el protagonista de este inicio en la temporada en el Betis, porque estamos con el pichiche ahora mismo de la Liga.
Sí, señor.
Con Lore Morón, que marcó ante el Valladolid, marcó en el Camp Nou un auténtico golazo y ha marcado hoy el tanto del empate ante el Club Deportivo Leganés. Loren, me imagino que muy contento. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, contento porque, a diferencia de los otros dos, pues el de hoy sí ha podido servir para que el equipo sume 3 puntos y bueno, contento tanto en lo personal como en el equipo.
Corro, te escucha ya el delantero del Betis.
Loren, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay que aprovechar ahora que está Messi lesionado para pegar un estirón.
Sí.
De goles.
Bueno, contra ese no se puede competir.
Bueno, muy bien, ¿no? Hoy por fin victoria. Hoy era un día muy importante, ¿eh? Mira que estamos en el inicio, pero luego 2 semanas sin fútbol, eso es durísimo, ¿eh?
Sí, para lo que nos gusta el fútbol, el llegar el fin de semana y que no haya partido de liga, pues bueno, es un poquillo duro, pero ya te digo que bueno.
No, y perdiendo y toda la semana ahí hablando de que no ganáis y que Rubi y que no sé qué, no sé cuánto, es eso que es mucho tiempo sin fútbol y se habla mucho.
Ah, bueno, ahora que hablen para bien, porque bueno, hemos sumado 3 puntos que como bien dice, es importante para estas 2 semanas y nada, ya pues podemos irnos al parón con un poquito más de relajación.
Loren, tú has hecho goles toda tu vida, ¿no?
Sí, los goles ya te digo que no se olvidan de un año para otro y bueno, así se está viendo.
¿Y el año pasado qué pasó? ¿Que no estabas, no contaban contigo, qué pasó?
Bueno, eso es dinámica, el fútbol es lo que tiene. Un año pues puede estar fuera, otro año puede estar muy dentro y bueno, ya eso es pasado, olvidarlo, que es muy bonito lo que ahora mismo me está
bueno,
pasando.
Bueno, Loren, que tú eres muy bueno, ¿eh? Que tú eres un delantero que está ahí, o sea, que de los que mete goles todos los años.
¿Perdón?
Que tú eres un buen delantero, o sea, que está siempre metiendo goles.
Sí, bueno, los goles pues bueno. Al fin y al cabo, también es lo que aportas al equipo y yo lo máximo que quiero es aportar todo lo que yo tengo para el equipo y, bueno, si son goles, pues bueno.
De los goles de hoy, te quiero preguntar, ¿te ha hecho falta Braithwaite en el gol del Lega?
Bajo mi punto de vista, yo creo que sí, porque, bueno, es verdad que no sé si él viene en carrera o no, pero yo intento saltar, él se apoya encima mía y, de hecho, yo creo que caigo al suelo por su empujón o su choque y bueno, ya tendré que verlo también para saber si tengo que ir más al gimnasio o no.
Y ahora te voy a preguntar, ¿le has hecho tu falta al del Lega cuando has rematado?
No, yo creo que ahí no, pero porque venimos forcejeando, es una jugada totalmente distinta, pienso.
Me parece bien, no, si te he preguntado, porque hay contacto en las dos jugadas y a lo mejor hay alguien que dice, hombre, y en la otra jugada no la has agarrado, ¿no?
No, yo creo que me agarra más él a mí.
Sí, te agarra, porque sí, terminas en el suelo, en el remate, ¿no?
Sí, el balón se viene atrás y con la inercia de la carrera entre los dos, yo ahí acabamos los dos.
Loren, cuando ha marcado el Lega, ¿qué has pensado? Ostras, se pone esto, quedaba tiempo, quedan 40 minutos me parece de partido, pero está muy difícil marcar gol y que has dicho, ostras, que se nos viene esto encima y no somos capaces de meterle un gol, ¿no?
Sí, sobre todo por cómo se ha dado el partido, que han sido la primera que han tenido y nos han metido gol y bueno, yo te digo que tanto yo como el equipo te puede venir a la cabeza el partido del Valladolid y bueno, lo bueno que hemos tenido el gol rápido y sobre todo remontarlo también muy rápido para que el equipo también cogiera tranquilidad.
Dime algo de Fekir.
Ya lo habéis visto, yo creo que soy el que menos puedo decir porque bueno, verle cómo trata el balón es magnífico y sobre todo para los que estamos dentro al lado de él, pues es envidiable la calidad que tiene y nada, un acierto que ha hecho el Betis fichando un crack.
Tiene clase, sí señor. Oye, Canales, ¿qué tal? ¿Está bien o no?
Sí, va poquito a poco porque
muscular,
bueno,
¿no?
Sí, sobre todo el tema de rodilla y tal, pero ya te digo que es un tío también que es un profesional como la Copa del Pino y ahora que tenemos el parón se recuperará para volver al nivel del año pasado.
Loren, pichichi del fútbol español, eso no te lo quita nadie durante un par de semanas, ¿eh?
Bueno, esperemos a ver mañana que todavía hay liga.
Ah, bueno, sí, tienes razón, ¿eh? me he precipitado yo, que lo mismo mañana viene uno y mete 4 goles. Bueno, un abrazo, Loren, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. ¿Canales está bien, Escalera? Isaac.
Perdona, Corro, que estaba despidiéndome de Loren Morón. Canales está bien. Lo que ocurre con Canales es que la posición de Fekir, que es la de media punta, que es la que le viene mejor a Canales, pues le está imposibilitando lucir su fútbol. Y también, como comentas, esas molestias que tiene el futbolista, pues tampoco terminan de arrancar con la mejor versión del jugador del Betis, que se nota también cuando aporta, porque es un futbolista extraordinario.
¿De las ruedas de prensa, Escalera, destacas algo de Rubio, de Pellegrino?
Bueno, Rubio ha destacado a Fekir, ha dicho que mejor irse lógicamente al parón puntuando y ganando que con 0 puntos, como tenía hasta ahora el Betis, y que está muy contento por la seriedad de la primera parte y también por las transiciones y la verticalidad de la segunda mitad. Así que Rubio se marcha al parón con 3 puntos. No puede decir lo mismo Pellegrino, que es el único entrenador, el único equipo, el Leganés, que todavía no ha puntuado en primera división.
Sí, 3 de 3 partidos, 3 derrotas. Escalera, un abrazo. ¿Quién ha estado ahí en la técnica? Me gusta mi pregunta.
Rafael Carrillo de Albornoz.
Rafael Carrillo de Albornoz. Será marqués, por lo menos, con ese apellido, ¿no?
Eso es.
Un abrazo, Escalera.
Un abrazo fuerte.
Y otro para Rafael, que ha puesto el sonido de este Betis 2, Leganés 1. Recuerdo la noticia que ha contado Santi Duque. Vuelve Guido Carrillo, el delantero que estuvo el año pasado en el Leganés. Va a volver cedido, aunque todavía no es oficial. Bueno, a esta hora les va a contar una noticia Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro, sí, como cada día. Aquí nosotros en Deportes Cope, en Tiempo de Juego, en El Partidazo, siempre les tenemos sus consejos de cabecera. A estas alturas todo el mundo conoce que el momento Berti o falso de un partido es esos segunditos de intriga, de emoción, en los que estamos esperando lo que dice el VAR. Bueno, pues ahora nos vamos a emocionar más aún porque con Berti, atento, tenemos 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Absolutamente todo el mundo. Ah, bueno, y aquellos que estén escuchando y que no les toque renovar hasta dentro de unos meses, que no se preocupen porque en Berti les van a mantener la oferta. Venga, que todo el mundo entre ya en berti.es, que realicen la simulación, que se tarda apenas 2 minutitos, y les guardan la oferta a quien lo necesite durante 6 meses, que sí, son solo 2 minutos, compruébalo, métete ya en berti.es.
Ahora me cuentas lo del Geta, ¿vale?
Tengo un montón de cosas que contarte de ahí.
Bueno, pues enseguida estamos con ese Getafe 1 a la vez 1, y enseguida estamos con Elena Condis y Oliveros, que han llegado a Zaragoza a ver qué pasa con Neymar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
80.485, 80485, serie 52052.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos
con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Camino creo que de sus respectivos domicilios van ya Manolo Oliveros y Elena Conde después de coger un ave que les ha trasladado a Barcelona. Oliveros.
Sí, ¿qué tal, Corro?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. Aquí aparcado en Barcelona. Como decías, hemos llegado en tren sobre las 11:30, 11:35 más o menos. Y camino de casa ya.
Bueno, ahora te pregunto una cosa más sobre lo que es la actualidad del Barcelona, pero el asunto es Neymar. Está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corrón, desde un taxi. ¿No?
Desde un taxi, que lleva, sí. Lleva puesto la COPE, imagino, ¿no?
Sí, claro, pero ahora la ha pagado para la que baja, no tenga retorno.
Oye, Elena, lo último de Neymar que he dicho yo en el titular, lo que tú me habías contado, el Barça hoy a esta hora le da por perdido, Neymar da por perdido al Barça, pero ponle literatura a eso de lo que ha pasado en el día de hoy.
Bueno, pues que tanto el Barça como Neymar dan su regreso por perdido. Fuentes del club ya este mediodía lo descartaban casi al 100%. Sabemos que el Barça ha hablado con Neymar. Me consta que le ha llamado un directivo de su confianza para decirle que lo veían imposible. Neymar, me dicen, está muy tocado. Su entorno lo veía muy cerca, lo han intentado todo. El futbolista ha presionado hasta el final y ahora, pues evidentemente, está muy desanimado con el desenlace. El Barça no puede asumir las altísimas exigencias económicas del PSG. Pedían 215 millones de euros, una cantidad del todo inasumible. La única vía para abaratar el precio final era incluir a futbolistas, pero Dembélé, que tenía la llave de la operación, seguía cerrado en banda. Dembélé se quiere quedar, ya lo hemos venido contando día a día. Hoy me seguían insistiendo desde su entorno que no se movía. Tuchel le ha llamado varias veces esta semana, pero no le convencía el irse cedido al PSG. Rakitic sí estaba abierto a negociar, pero con el croata no era suficiente. Podía salir en una operación paralela. Todavía no se descarta su salida, veremos. Y el otro problema es que el Barça estaba obligado a desprenderse de un futbolista con una ficha alta, porque si no la Liga ya les había advertido que incumplirían el límite salarial. Además, otro obstáculo, nos reconocen desde el club, es que las relaciones con Qatar son inexistentes. Bartomeu y Al-Khelaifi no se reunieron en ningún momento en Mónaco, apenas se saludaron un minuto los dos a presidentes. Quedan 48 horas en el club, ya desde ayer y hoy más que nunca tiran prácticamente la toalla. La vuelta de Neymar, nos dicen textualmente, se ve como un imposible. El jugador ya lo tiene asumido, salvo que a ultimísima hora el PSG llame rebajando muchísimo sus altísimas pretensiones. No se podrá hacer esta operación Neymar, pero en el Barça ya te digo que lo consideran un fichaje estratégico a nivel deportivo y si no es ahora, lo van a intentar el verano que viene. Así que el culebrón Neymar no se va a acabar.
Porrón. O sea, que el año que viene estás otra vez con Neymar. Oye, una pregunta más. Si damos por cerrado este asunto, aunque yo creo que estas 48 horas hay que estar alerta, porque estas
sí.
Operaciones a veces se hacen sobre la campana, cambia algo y se pueden hacer, pero bueno, la información es la que tienes y la que cuentas ahora. La otra pregunta es, ¿Rakitic puede salir del Barça?
Ya veremos, es que hoy otra vez se ha vuelto a quedar en el banquillo, no ha jugado ni un minuto el croata. da la sensación y nos consta que el club le está empujando a salir, consideran que es un futbolista más que amortizado, llevan toda la pretemporada reconociéndote desde la directiva en privado que podrían hacer caja con Ivan Rakitic porque tiene mucho mercado, porque es un futbolista con experiencia. Hasta el momento, Rakitic hasta hace pocos días se negaba a salir del Barça, pero sí que es verdad, me decían desde el club que ahora ya estaba más abierto a negociar una posible salida, pero paralela a la operación Neymar. Si cuajaba con el Paris Saint-Germain, que el año pasado ya le ofreció un contrato astronómico, o incluso la Juve, aunque parece complicado porque el director deportivo del club de Turín ha dicho que no saldría Dybala y en este caso no tendrían dinero para cometer la operación, porque el Barça quiere cash, quiere dinero por Rakitic, no quiere ni intercambio de futbolistas ni cesión en el caso del croata.
Elena, muchas gracias, esta mañana.
Adiós, un beso.
Oli, ¿se ha desgastado mucho el Barça si finalmente no viene Neymar? ¿Crees que se ha desgastado mucho?
Bueno, pues sí, evidentemente. Además, se sabía en cada momento, lo venía contando Elena, qué es lo que hacía Bordas, Oscar Grau, el propio Bartomeu, André Curí, se sabía que iban, que volvían y todo eso, pero al final, pues está pasando lo que está pasando. Y si los jugadores Dembélé, Rakitic, Todibo no quieren entrar en la operación y el PSG, como dice Elena, le pide 215 millones de euros, es imposible.
No, eso es como decirte, no te lo vendo.
No te lo quiero vender, no eso. Te lo quiero vender.
Si es así, es decir, aunque siempre dice yo, Oli, que cuando te sientas a negociar es que hay una posibilidad de que te lo vendan. Pero si te piden 215, es que te están diciendo no te lo vendo, claro.
Sí, pero es que en ningún momento sale naturalmente ni Al-Khelaifi, ni Leonardo, ni por supuesto Altani, que es el que manda en Qatar, diciendo, Altani, dos puntos, comillas, nunca venderé a nadie al Barça, porque acabamos mal con Qatar Airways y la cosa acabó como acabó. Si fueran otros clubes, seguramente, si fueran otros clubes en lugar de PSG y Barça, seguramente se podría llegar a un acuerdo, pero con PSG y Barça de por medio, pues es imposible. Y lo de Rakitic, yo le he preguntado a Valverde directamente, oye, ayer decías que no actuabas en función del mercado, han pasado 24 horas, ¿te mantienes en lo mismo con el tema de Rakitic? Y él me decía que en absoluto actúa en función del mercado, y viene diciendo el entorno desde hace tiempo, no sé si cambiará o no, no va a salir del Barça Rakitic, así que ya veremos.
Muy bien, Oli, muchas gracias, ¿eh? Descansa.
Sí, por favor, igualmente.
Hasta mañana, un abrazo, hasta
gracias.
Mañana.
Gracias, hasta ahora, chao.
Bueno, todo esto del Barça y ahora el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, empecemos por lo último. Lo último es, has confirmado que está Areola en Madrid, ¿no?
Sí, sí. Ha pasado esta mañana reconocimiento médico. Zidane no lo ha certificado, aunque ha reconocido que evidentemente hay caso Keylor Areola. Tal es así que mañana Keylor va a viajar a Villarreal con el resto de compañeros, va a ser suplente, y el próximo lunes ambos clubes van a confirmar ese trueque. Keylor se marcha al Paris Saint-Germain 3 temporadas, tenía 2 firmadas en el Madrid, mejora su sueldo, y viene Areola, que tiene 26 años, campeón del mundo, portero francés, que en su día jugó en el Villarreal, y que viene cedido un año. Parece que el Madrid va a percibir en torno a 15 millones de euros, por lo tanto, los 15 que perciben más los 20 millones brutos que se van a ahorrar de la ficha de Keylor Navas, económicamente, ya veremos a ver deportivamente, pero económicamente parece una buena operación.
Hablando de un sueldo muy alto de Areola, pero muy alto, bastante alto. Tú dices que Keylor son 5 limpios, ¿no?
Son 5 limpios que son 10 brutos. Y sí, tenía firmado 2 temporadas, son 20 brutos más los 15 que va por decir.
Bueno, cuidado con el sueldo que puede cobrar el portero francés.
Bueno, en todo caso es un año.
Sí, sí, bueno, y que lo que dices tú también, que recibe 15 millones de euros por el traspaso de Keylor Navas, pero cuidado con lo que puede cobrar este portero, que está en un club que es muy rico, que es evidente que allí todo el mundo cobra bastante dinero, y era el portero titular. Ayer puso a Bulka, un portero polaco, y ahora nos va a contar Oliva, porque no les vale con ese portero, sino que tienen que llevar a 2. Bueno, Keylor Navas viaja a Villarreal y el lunes se marcha a París, ¿no?
Eso es, sí, vale. Sí, mañana último acto de servicio, viaja para sentarse en el banquillo, si no sucede nada con Courtois, y el próximo lunes 2 de septiembre se marcha al Paris Saint-Germain para 2 semanas después jugar en el Parque de los Príncipes contra el Madrid.
Tremendo,
el partido de Champions.
El fútbol es maravilloso, pasan unas cosas increíbles. Y encima con Neymar todavía en el Paris Saint-Germain, o sea que la vida es maravillosa. Bueno, este es Zidane en la rueda de prensa. Vamos a escuchar un fragmento de lo que no diga, ahora lo completas tú, Miguelito. Preguntas para Zidane.
¿Te nos puedes contar cómo está la situación de todo el caso Navas?
Bueno, es que la situación es nada. Mañana va a estar nosotros Keylor, va a estar con nosotros Keylor en el partido y hasta el día 2 puede pasar de todo.
¿Qué le parecería si el portero de las tres Champions acaba fuera del Real Madrid? ¿Cómo afectaría esto a la plantilla?
Pero puede pasar, pero al final lo importante es que Keylor esté con nosotros mañana y intentar ganar el partido, nada más.
¿Te conformas con esta situación, la salida de Keylor y la llegada de otro portero, sea Areola o sea otro?
Sí, es lo que va a pasar, va a pasar. Esa es la situación. Lo que tenemos que pensar es el partido mañana y Keylor va a viajar con nosotros y después veremos lo que va a pasar.
Hace 6 meses usted visionaba este equipo.
Al final es lo que tengo yo, esta plantilla, y además estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo, porque al final para mí son los mejores. Cuando tú llegas quieres hacer un poco de cambio, pero con la plantilla que tengo no me puedo quejar. Además, si yo me quejo es que mejor me cambio de trabajo mejor.
Tradicionalmente siempre en los últimos días del mercado del Real Madrid siempre se ha guardado una bomba final, un último fichaje. No sé si espera eso el entrenador del Real Madrid.
Vamos hasta el lunes, ¿qué? Lunes media, hasta las 11 de la noche, ¿no? 12. Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé, veremos.
De ahí ha salido el titular de la mayoría de los digitales. Una bomba, dos bombas. Hay un convencimiento en el madridismo, una parte del madridismo, que Florentino es capaz de todo, ¿no? Que ha demostrado que lo es, ¿no? En una parte de su gestión con el Real Madrid. Pero es cierto que los tiempos han cambiado. No es que haya cambiado Florentino, que a lo mejor también ha cambiado, sino que han cambiado los tiempos y que ya, no sé si estás de acuerdo, Miguel, ese tipo de bombas cada vez es más difícil de acometer. Y en tan poco tiempo, además, en tan poco tiempo, ¿no?
Sobre todo bombazos, ¿no? Tipo Pogba, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría llegar...
Pero la gente cree eso, dice, no, hasta el último... Y ahora como Florentino se trae algo.
Claro, es que hay antecedentes...
Hay antecedentes, sí.
Que están en la memoria de todo el mundo y negociaciones históricas, como por ejemplo la de Ronaldo, ¿no? Que prácticamente se apuró sobre la
Tottenham,
el
Tottenham muchas fueron al final de mercado, pero es cierto que no hay ninguna en marcha que... Bueno, cuando termine todo se podrá hablar, se podrá hacer un recuento de lo que ha pasado y se podrá explicar claramente lo que ha ocurrido. Vamos a esperar un par de días, pero no parece que el Madrid... Bueno, yo creo que tanto Arancha como tú y Melchor habéis venido telegrafiando lo que ha ocurrido en el Madrid este verano. Yo creo que lo habéis clavado y hasta ahora no hay ningún indicio de que vaya a haber algo.
Seguimos pensando que aquí lo único que va a pasar es esto, Keylor y Areola. Está esa opción de Bruno Fernández, el futbolista portugués, que podría fortalecer el centro del campo, pero evidentemente Zidane quería a Pogba o nada, así que pensamos que no va a suceder nada el próximo lunes. Zidane también ha hablado, por ejemplo, de Hazard, que está lesionado y que no va a jugar mañana y que se marcha con la selección belga. Ha dicho que no está para jugar y que hay que cuidarle, y por el bien del Madrid y también de Bélgica. Sobre la plaga de lesiones, le ha restado importancia y dice que es algo que sucede no solo en el Madrid, sino en todos los clubes, y insiste, pese a los rumores que pueda haber por fuera, que tiene una buena relación con el presidente Florentino Pérez y que sus decisiones son en el campo. Yo creo que hacía referencia, pues, a lo mejor a la política de fichajes y a todo lo sucedido este año. Te comento que no se ha recuperado Hazard, que se va a marchar con Bélgica. Ha perdido esta semana a James y a Isco. Así que, bueno, mañana por la mañana lista de convocados, viaje a Villarreal. Y vamos a ver quién cierra ese once inicial, ¿no? Lo que venimos contando. Si apuesta por Lucas Vázquez, si juega Vinicius, que fue titular en Balaídos, o incluso si mete un cuarto centrocampista con la presencia de Fede Valverde, algo que no parecería lógico.
¿Del Villarreal de Raúl Albiol, que se va a ver con el Madrid otra vez?
Pues me comenta Juan igual que Calleja no suele dar la convocatoria en los partidos de casa. Es duda Rubén Peña, el lateral derecho, por problemas en los isquios. Alberto Moreno, recordemos que tiene un esguince en el tobillo y una rotura en el gemelo, va a estar de baja entre 8 y 10 semanas, y lesionado de larga duración también Bruno Soriano, ese mediocentro de calidad que en su día incluso llegó a ser internacional con la selección española.
Mañana más, Miguelito, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El partido es a las 9, Villarreal, Real Madrid, para cerrar la jornada. Y a las 7, el Atlético de Madrid contra el Eibar. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Si gana mañana el Atlético de Madrid, le saca 5 puntos al Barça.
Aunque gane por 1-0, ¿vale también?
También vale por 1-0 incluso. Vale, pero vale, me ha dicho no Pedro, no claro me ha dicho Pedro que mañana puede haber 3 líderes.
Sí, o sea, en principio los dos son el Sevilla y el Atleti.
Puede haber 4-4, ¿no? Atleti y Sevilla colíderes.
Empatados si empata a todo, el Atleti, ¿no?
Y luego ya depende del Atleti Madrid. Y si el Atlético Madrid pincha, el Madrid.
Puede ser el Madrid sí, líder también. Pero si gana el Atlético de Madrid, 5 puntos líder al Barça. Solitario. ¿Qué te parece? 5 puntos al Barça.
Bueno, esto está empezando, ¿no? Sí. Yo creo que es muy pronto para sacar ningún tipo de conclusión. Que sí está.
¿A partir de cuántos puntos se sacan conclusiones?
Bueno, ya lo dijo el sabio Luis Aragonés, las 10 últimas
jornadas. 10 últimas jornadas.
Es cuando si vale concluir. Vale concluir. Ahora lo que sí vale es disfrutar y estar contento del arranque de un equipo que va a pelear por todo y que caminando así...
No, pues, yo digo en serio, y creo que Pedro estaba de acuerdo conmigo, que cuando te pones en 8 o 9 puntos, cuidado. Cuando te pones una distancia de 8 o 9 puntos, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, porque ya es una distancia en la que tú no puedes fallar.
Sí. 8 o 9 es lo que te obliga a ti a hacer y que el otro, pues, deje de ganar. Pero bueno
esa, distancia la haces buena cuando te enfrentas luego a los...
Claro, pero, por ejemplo, poniendo el caso del Atlético de Madrid, que sufre mucho con el Barcelona, que sufre mucho con el Barça y le puede rascar los 6 puntos, como ha pasado últimamente, o 4 por lo menos... Tener esa distancia de 8 o 9, que no es fácil de conseguir, evidentemente, pues te permite un colchoncillo ahí. Pero bueno, esto es fútbol ficción, que estoy apretando yo. En realidad te estoy apretando un poco para que...
Sí, ya ves que me he puesto a temblar. Además,
sí, te alegres un poquito.
Claro, el año pasado, por ejemplo, el Barça le sacaba 7 puntos al Atlético de Madrid en la jornada 4.
Sí, ya dijimos, esto está listo, claro. Listo de papeles. Bueno, antes de cosas de mañana, cosas de hoy. Fichajes.
Bueno, está pendiente, venimos informando puntualmente de todo lo que está ocurriendo en los últimos días con la posible llegada de Rodrigo, con la venta fallida de Correa y hace 48 horas informamos de que el Atleti tiene un as en la manga preparado para intentar activar, y ayer dijimos el nombre, que era Mauro Icardi, ¿no? El delantero del Inter.
Menuda pues tiene Lía Icardi en el Inter.
Sí, tiene muchos problemas con el Inter. A mí me contaba hoy desde Italia que por eso mismo una manera natural de romper eso es dejarle salir y empezar a pensar en Icardi como pasado del club, pero yo creo que hasta el último momento van a estar ahí.
¿Rodrigo ya no? Porque... ¿Rodrigo ya no?
Para mí no, lo dijo.
Bueno, Miguel Ángel Simarín fue muy claro el otro día, dijo casi claro. Imposible. Pero que le han preguntado a Marcelino, y aprovechamos y metemos el fragmento, ¿cómo ve el asunto Rodrigo? Y de paso, Rafinha.
Hay situaciones que se le escapan a un entrenador, y esta es una de ellas. Nosotros, como hemos dicho siempre, respetamos las decisiones empresariales. ¿En qué situación estamos ahora? Pues yo tampoco la sé. Yo no soy quien decide los traspasos ni en qué condiciones de cualquier jugador del Valencia. Por lo tanto, hasta el día 2 no lo sé. Yo me remito a unas palabras del presidente en las que dijo que hasta el final del mercado... cualquier situación se podía dar en este aspecto.
En la misma línea le quiero preguntar por otro jugador, por Rafinha, si le consta que no va a venir ni cedido o si, como dijo el presidente, hasta el 2 de septiembre hay opciones de que venga.
El club me ha comunicado pues que la propiedad no había dado el visto bueno a la incorporación de Rafinha en condición de cedido.
O sea, Rafinha no, Rodrigo veremos hasta el día 2. Bueno, hasta el último momento hay que esperar porque hay giros de acontecimientos.
Sí, hay que esperar, claro, pero salvo que se dé una carambola inesperada y muy difícil, el propio Miguel Ángel Gil dijo imposible. Correa sigue en el Atlético de Madrid, no está entrenando por un proceso febril que ya le dura 3 días, pero salvo sorpresa, el Atleti solo podría hacer esto que te estoy diciendo de Icardi, y a lo mejor si no lo hace, pues quedarse con lo que tiene, que es Correa, que es que Correa ahora parece que es un paquete. Correa no, le ha solucionado muchas cosas al Atlético
de
Madrid.
Bueno, pues Simeone le pone bastante.
Claro, cuando la cosa va mal, uno de las soluciones del Cholo es meter a Correa, y Correa nuevamente responde, ¿no?
Bueno, mañana a las 7 en el Metropolitano vuelve el animal. Vuelve Diego Costa, además está haciendo pareja con Joao Félix, ¿no?
Sí, porque Morata está confirmado, se ha recuperado de esa lesión, es baja, es una de las bajas, junto con Correa por esa fiebre y junto a Kalinic, que está también pendiente de su salida a la Roma. Hoy se han dado algunos movimientos que invitan a pensar que Kalinic ya está mucho más cerca, porque el delantero francés del Red Bull Leipzig, Jan-Kevin Augustin, va al Mónaco, la Roma manda a Patrick Schick al Leipzig, Y Kalinic podría tener el hueco en la Roma ya para activarse lo que ya han venido hablando durante días, ¿no? Así que, bueno, lo de Kalinic es, o puede ser un trámite. Y mañana mucha expectación por volver a ver a Diego Costa, ¿no? Porque Joao Félix evidentemente ilusiona a todo el mundo, pero el animal tiene una conexión muy especial con la grada, ¿no? Tiene una conexión de piel, una conexión de... se le ha visto además en la pretemporada muy fino. Y vamos a ver mañana el once con el que ha venido probando el Cholo, de Soblak en la portería, con Trippier, Jiménez, Savic, Lodi. Parece que Llorente le podría ganar, digo parece, ¿eh? Porque también pareció la semana pasada y puso a Tomás. Parece que Llorente le podría ganar la partida a Tomás en el centro del campo, que formaría pareja con Saúl, Coque, Lemar, Joao Félix y Diego Costa. Pues es un once...
pues muy bonito, un equipazo. ¿En el Eibar sabes alguna cosa? ¿Te ha contado y medio?
Sí, 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 me ha contado que son bajas Esteban, Burgos y Cote por lesión, decisión técnica en Rich. Y Vigas, lo de Enrich es ahí medio rarete, ¿no?
No es habitual que quede fuera de la lista.
No se acaba de entender bien. Y si me permites, me gustaría mandarle un abrazo fortísimo a Paulo Futre, que ha perdido hoy a su padre, a C. Paulo, y bueno, un abrazo inmenso como amigo y como mucho más que ha sido para nosotros.
Una noticia de las más tristes que te pueden pasar en la vida, la pérdida de tu padre. Así que un abrazo muy fuerte, como dices tú, para Paulo Futre. Antonio, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
7 de la tarde, Atlético de Madrid, Eibar. Bueno, un paso rápido por Sevilla y por San Sebastián, que hay noticias de mercado y otras cosas. En Sevilla, Oliva. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, portero y delantero, cuéntame.
Sí, ha sido un día frenético en el Sevilla. Anoche a esta hora informábamos en el partidazo que la opción de Mariano, que era la prioridad para Julen Lopetegui, era francamente complicada porque el Madrid no bajaba de los 30 millones que había pedido al Sevilla, y el Sevilla de madrugada y a primera hora del día de hoy ha activado una opción que parecía bloqueada por el West Ham, la del Chicharito Hernández. El exjugador de Real Madrid o del Manchester, que va a llegar finalmente al Sevilla a cambio de 7 millones y medio de euros y va a firmar por 3 temporadas. La llegada del Chicharito Hernández está prevista para mañana domingo, así que ya tiene el 9 que deseaba el entrenador, o que era uno de los jugadores que estaban encima de la mesa. Una vez que no salió la opción de Mariano, se activó el asunto de Chicharito, que estaba un poco bloqueado por Manuel Pellegrini, el técnico del West Ham, y se va a hacer esta operación, insistimos. A lo largo de la mañana del domingo se espera que Chicharito incluso ya aterrice en Sevilla. Más, la tarde ha sido frenética para Monchi y para la dirección deportiva, porque ha habido finalmente cambio en la portería del Sevilla. El Sevilla llevaba tiempo buscándole un lugar, una salida a Sergio Rico, y la ha encontrado en todo el movimiento que se ha generado en la portería del Paris Saint-Germain y que conocen sobradamente los oyentes de Tiempo de Juego, con la llegada de Queiro, la salida de Areola. Pues bien, Sergio Rico va a ir de portero al Paris Saint-Germain. Mañana mismo tiene previsto viajar a París para pasar reconocimiento médico. Se marcha cedido al Paris Saint-Germain. Y el Sevilla inmediatamente se ha puesto a la búsqueda de un portero y lo ha encontrado en la figura de Bono, del portero hispano-marroquí del Girona, que llega finalmente cedido al Sevilla con una opción de compra que estaría entre los 4 y 5 millones de euros. Por tanto, son los movimientos del día en el Sevilla, que ya tiene un 9, uno de los que pretendía Lopetegui. La prioridad era Mariano, no salió esa opción. Finalmente, Chicharito Hernández, el mexicano, y para la portería se marcha Sergio Rico al Paris Saint-Germain. Y llega a la portería del Sevilla Bono, el portero del Girona.
Un montón de historias. Bono es un muy buen portero y Sergio Rico, hombre, se va a un muy buen equipo a competir con Keylor Navas en la Liga Francesa. Oliva, hasta mañana. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, mañana te cuento más.
San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Monreal hecho, ¿no?
Sí, señor. Firma hasta 2021. Va a acudir mañana al Emirates y el lunes va a ser presentado. Ni siquiera va a jugar contra el Tottenham, que era lo que quería Unai Emery a toda costa, y por eso el tira y afloja de estos días, pero el ok que anunciábamos en el partidazo a la operación del propio Monreal agilizó todo mucho más. 34 años va a cumplir en febrero, le firman 2 años, y ahora está en la bocana de salida Kevin Rodríguez, el otro lateral izquierdo, con propuestas del Olympique de Marsella, y me cuentan también que incluso curiosidad del Valladolid por conocer su situación, pero refuerzo de lujo, yo creo que para la zona de zagueros de la Real Sociedad, del cuadro donostiarra, Nacho Monreal, experimentado, internacional y un auténtico icono. En el Arsenal se han despedido con muchísimo cariño a lo largo del día de hoy, con muestras de mimo para uno de los hombres importantes del vestuario.
Esa es la buena. La mala es que al final ha tenido algo y para un tiempo Illarramendi, ¿no?
Sí, la malísima. La verdad es que duele bastante, ¿no? Porque Illarramendi es santo y seña de este equipo, es un líder de vestuario, tiene roto el peroné, va a ser ser operado el lunes en Madrid, Clínica Fremap de Majadahonda. Sufrió una torsión durante el partido del derbi vasco en el tobillo izquierdo. Te cuento así para que tengamos una aproximación, que Diego Llorente sufrió una lesión idéntica el 27 de agosto del año pasado y reapareció el 1 de noviembre. O sea que échale 3 meses si todo va bien para que Yarramendi vuelva a jugar.
Que vuelva bien. No sí. sabemos cuándo, pero que vuelva bien. Un abrazo, Marco.
Abrazos fuertes, agur.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
A este. Jorge Molina. ¿Cómo resuelve el capitán del Getafe? En el mano dentro del área, mano dentro del área. La pelota suelta, duda el portero. Al travesaño, al rechace. Llené. Gol. Había una vez un pico. Saca Llené bajo palos. Y otra vez Manu García en boca de gol. La mete para adentro para conseguir el empate. Getafe 1 a la vez 1.
Así ha sonado el empate entre el Getafe y el Deportivo Alavés, el empate a uno. Primero Molina, que sigue haciendo goles, y luego José Lu, que sigue haciendo goles. Están viajando hacia Vitoria la gente de Garitano y nos escucha José Lu, el delantero. Hola José Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿cómo estamos?
Vaya golito que has metido, que parecía rugby, ¿eh?
Bueno, al final es un gol de fe, ¿no? Manu hace un gran trabajo ahí yendo a por la pelota. Y nunca dejamos de creer en que la pelota puede caernos ahí. Y al final, bueno, por sensaciones, Alex y yo nos quedamos ahí, tiros, rechaces, no sé qué, me cae a mí y bueno, gracias a Dios.
Es de fe.
La pelota.
Es un gol de fe.
Sí, porque hay que estar ahí. Al final, si das por perdida la pelota, que piensas que toca en el largo y se va, no sé qué, no vas, la puede coger el portero. Bueno, al final es estar metido en el partido y creer que puede caerte. Y bueno, al final tuvimos la suerte esa y.
Los hay bonitos y los hay como este. No digo que sea feo, digo que es raro, que no es un gol habitual, ¿eh? No es habitual,
sí,
¿no?
Bueno, al final son goles que suben al marcador y bueno, los goles, como dices tú, hay feos, hay bonitos, hay malos, hay con los ojos cerrados. Bueno, al final lo bonito del fútbol son los goles y bueno,
hay que estar ahí, señor. ¿Intuye, José Lu, que tienes esa intuición de delantero a veces de saber dónde va a caer el balón?
Al final es una jugada muy rápida, sí. Yo intento quedarme ahí a ver si me cae. Yo ya pienso en la segunda jugada de Aleix, que ya va a entrar, pero justo le pega la pelota a la espalda y me vuelve a caer a mí, la intento tocar, la toco de primeras y luego la vuelvo a tocar otra vez y la toca el portero y todo y entra.
Sí,
bueno, al final es un poco de delantero, vive un poco en el área y es un poco estar ahí pendiente de que la pelota pues te caiga pues, y que siempre rezas, ¿no? Siempre que estás en casa y ves en la televisión un gol así, siempre dices, hostia, a ver cuándo me cae un gol de esos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios me ha caído hoy y bueno, contento.
Bueno, llevamos 2-4 puntos, ¿no? Si los contamos así, uno el primero de la victoria, que os dio la victoria, y este el empate, ¿no?
Sí, tenemos 5 puntos, como el otro día empatamos también contra el Español. Bueno, al final contentos, porque no hemos perdido antes del parón. Sobre todo, bueno, en casa no hemos fallado, no hemos encajado goles, hoy, bueno. Un partido muy disputado, salir a jugar al Coliseo pues es muy muy complicado, sabemos el equipo que tiene el Getafe, de León y aguerrido, y bueno, al final ha costado, pero bueno, un punto que sabe muy bien.
Ahora voy a poner a Bordalás, que ha dicho Bordalás que no se ha jugado nada en la segunda parte, ha dicho que pero no se ha echado la culpa a vosotros, creo entender, ¿eh? Dice que el árbitro ha parado mucho.
Sí, al final, bueno, el tema del VAR también hace que el partido se pare mucho. En el gol de ellos se paró también, en el nuestro se paró también. Un par de choques de mano ahí con los centrales también se para el partido. Al final hay muchas pausas, hay muchos minutos de añadido. Hoy ha sido un partido de mucho balón largo, mucha disputa. Bueno, al final es lo que me decías antes. Hay goles bonitos y feos y hay partidos muy bonitos y hay otros partidos pues, que hay que plantearlos de otra manera. Y intentar pues plantearlos de esa manera que te permita pues sumar al final del partido, ¿no?
¿Que te vas a quedar ya parado en un sitio o qué?
estuve dos años en Newcastle.
Sí.
La verdad fue un récord y ahora la verdad que estoy muy muy feliz, ¿no? De volver a España. Tenía muchas ganas de estar aquí después de tantos años en el extranjero. estoy disfrutando como un niño chico ahora, la familia y todo mucho más cerca, y bueno, al final pues espero este año pues disfrutar mucho en el Deportivo Alavés y hacer muchos partidos como el de hoy para dar las alegrías a esta afición y bueno, disfrutar de la gran ciudad que es y bueno, y otra vez contento de estar en la liga, ¿no?
El gallego es un tío viajero, currante, que va a todos lados, pero tú te has pasado, ¿eh? Te lo tomaste a pecho, ¿eh?
Bueno, al final no me arrepiento para nada de la trayectoria que he tenido. La verdad que he disfrutado muchísimo en una de las tres mejores ligas del mundo. Bueno, tanto en la española, Bundesliga, como en Inglaterra he disfrutado mucho.
Sí.
Son completamente diferentes las tres. Bueno, he tenido una carrera y espero seguir teniendo una carrera muy, muy bonita, con diferentes sensaciones y emociones. Bueno, ahora estoy viviendo una muy bonita también, volviendo a disfrutar del fútbol y bueno, volviendo a disfrutar de hacer goles aquí en España y espero que sea que siga así.
A ver si nos deja el Alavés tener una charla un día, porque lo has dicho tú, no hay muchos futbolistas que hayan estado en las tres ligas tan potentes, Alemania, Inglaterra y España. Te quiero preguntar solo una cosa. ¿Cuánto frío hacía en Newcastle?
Cuando llegué aquí, si te soy sinceramente, llegué acojonado, porque la gente me decía que en Vitoria hace un frío terrible y estoy pasando un calor que no he pasado en mi vida, con 35 grados aquí, sí. Que dicen que nunca jamás había visto aquí. Pero en mi casa se le apretaba mucho a partir de octubre, noviembre, unas nevadas bastante gordas. El problema ahí a las 3 de la tarde era de noche.
¿A qué hora estabas en casa? ¿A qué hora llegabas a casa?
Yo llegaba en invierno llegaba de entrenar y no podía salir ya. La gente a las 5 o 6 de la tarde, centros comerciales cerrados y todo. Yo tengo un niño pequeño que a esa hora, 2 o 3 de la tarde, se duerme la siesta.
Sí.
Pero al final tampoco cuando se despierta tanto tienes nada que hacer.
Sí, sí.
Entonces, bueno, al final te adaptas. Pues bueno, al viajar tanto, pues la verdad que nos adaptamos muy bien en todos los sitios que hemos estado, tanto mi mujer como yo. Y bueno, ya te digo, ahora pues disfrutando mucho de la Vuelta a España, porque la adaptación es mucho más fácil y bueno, Vitoria es una ciudad espectacular para vivir y disfrutamos, así estamos disfrutando.
¿Sí? ¿Y los entendías cuando hablaban o no?
Sí,
al final, porque no, bueno, porque escucha, allí en Newcastle es un acento diferente, ¿no?, al resto de Inglaterra.
Sí, los Jordis, un acento
los Jordis, sí, sí.
Sí, pero bueno, al final llegas y es un poco raro y al final acabas pues no hablando como ellos, pero acabas entendiéndoles muy bien. Y bueno, lo bueno de todo esto es que me ha hecho aprender idiomas y bueno, ya de eso es como que también me quedo con eso.
Muy bien, que me enrollo y no te dejo dormir. Que oye, escucha, Pacheco, que te he oído que te ha preguntado ahí mi compañera, que ha habido un rumor ahí de que si se iba al Sevilla y tal y eso, que está bien o qué.
Pacheco no se puede ir a ningún lado.
Joder, es un porterazo, ¿eh?
Pacheco no, nada, ha tenido un problema ayer en el entrenamiento, sí. Y hoy no ha podido jugar porque le molestaba ahí una zona de la pierna y nada, sin más.
Vale.
No iba a forzar para poder recaer hoy, nos molestaba cuando golpeaba la pelota, o sea que tenemos dos grandes porteros, Pacheco está centrado 100% aquí y ya le he dicho, el otro día hice una entrevista también, que no se puede ir, sino me estuvo quemándome el teléfono para venir aquí este verano para que se vaya a la hora, ¿sabes? O sea que
estaría bueno, ¿eh? Que te deje, sí, ya estás no aquí, te dejo ahí tirado. Es portero de selección, ¿eh? Portero de selección española.
Sí, sí, tiene mucho nivel. La verdad que las dos primeras jornadas nos ha dado mucho. La primera jornada, los primeros tres puntos nos ha dado la victoria. Y bueno, esperemos que nos siga dando muchos puntos también.
Bueno, a ver si nos dejas el Alavés hablar algún día. Te dejo llegar ahí tranquilamente a Vitoria. Tranquilo. Un abrazo, muchas goleador.
Gracias, un abrazo.
Hasta
gracias,
luego, chao, chao. Bueno, este José Lu, el delantero del Deportivo Alavés, ha vuelto a España. Ha metido 2 goles, 4 puntos para el Deportivo Alavés, con el resto de sus compañeros, por supuesto. Y esto es lo que le estaba comentando yo a José Lu. Este es Bordalás.
El segundo tiempo no me ha gustado nada, porque no se ha jugado nada, se ha perdido muchísimo tiempo y bueno, no había visto cosa igual. Tenían que sacar el equipo rival y bueno, el árbitro demoraba, paraba el juego para que se recuperase la gente, para que se posicionaran. No he visto cosa igual. O sea, no ha habido ritmo, no se ha jugado y eso lógicamente nos ha perjudicado.
Se está riendo Pedro de que Bordalás se queje del tiempo perdido. Sí, ¿cómo ha sido la cosa, no? Bueno, Gema, Santos,
que no,
¿qué tal?
Se ría. ¿Qué se está riendo Pedrito?
Pues ya, fue muy malo. Muy malo,
a ver,
muy malo.
Me parto y me mondo.
Eres más maligno. Sí,
sí. Bueno, que luego sepan que todo el mundo lo hace, aunque lo decía más por el árbitro, ¿no, Gema?
Sí, sí, sí. Es que le he repreguntado y además para que lo dejara claro, mister, usted con estas quejas se está refiriendo al equipo rival, al Alavés o al árbitro. Y ha dicho, no, me ha interrumpido. No, al equipo rival para nada. Dice, yo me refiero a pues lo que ha hecho el árbitro, lo que le habéis estado escuchando, que ha sido bastante riguroso. Ha dicho también que ha habido jugadores del Alavés que han hecho 14 faltas por reiteración y que no han visto ni tarjeta. O sea, que se ha estado quejando del árbitro.
Vale, un par de nombres. Molina y Timor, que ha debutado hoy, fichó hace unos días y ha debutado hoy con el Getafe.
Como unos días, Churri, que ha entrenado día, ¿no? Un día el viernes, y medio, ¿no? Esta mañana.
Fue el jueves, ¿no? El jueves fue cuando fue...
Sí, oficial. Cuando se hizo oficial, sí. Entrenó el viernes, esta mañana la activación, pero bueno, ha justificado Bordalás que como tenía buen ritmo de competición, porque jugó dos partidos con Las Palmas, que lo estimó conveniente y por eso le puso hoy de titular. Nos ha dicho en rueda de prensa que estaban bastante preocupados con él, porque por ese golpe en la cabeza por el que le ha tenido que sustituir se había puesto muy mareado, que estaban preocupados. Le hemos trasladado esa preocupación a la jefa de prensa del Getafe y ella nos ha dicho que estemos tranquilos, que Timor está bien, que de hecho ha sido uno de los jugadores que ella ha sacado en el flash de la tele con derechos, que ha sido solo un golpe, pero que no tiene nada más, que ha sido el mareo del momento.
Sí, lo he visto yo, no sé si va un ojo un poco moradillo.
Se tocaba también como sí. La boca, pero bueno.
Me ha parecido, que a lo mejor no es así, pero me
el míster ha dicho que estaban muy preocupados porque estaba muy mareado, pero luego, como te digo, la jefa de prensa nos ha dicho que no ha sido nada, que se ha quedado en un golpe. Y luego Jorge Molina, que ha marcado hoy su primer gol de la temporada. Me ha dicho Pedrito que es el más veterano del Getafe en marcar en primera división. Y ha hablado de esa jugada por la que fue expulsado en la primera jornada, esa roja que vio por la norma de esa temporada de pisar el tendón de Aquiles. Bueno, pues ha dicho que para él tendría que tener en cuenta la intencionalidad, que ha hablado con otros jugadores y que todos están de acuerdo, que a ninguno le gusta esa norma, que no les parece correcta. Y que esta semana ya ha habido dos pisotones con más intensidad que el suyo y que no se han sancionado.
Uno
se refiere
Celta
a uno.
Real, ¿no?
Sí, se refiere a los partidos de ayer. Sí, sí.
Un beso, Gema.
Un beso fuerte.
Y en Valencia, Levante 2, Valladolid 0.
¡Gol de Sergio León!
Sí, sí, sí.
El recién incorporado al juego Bardi. La metió desde la izquierda. Pero ahí estaba Sergio León para marcar su primer gol como Granada.
Dale, se agarra.
¡Gol del comandante Morales!
Amigo.
Marca Morales, que dice, yo me quedo aquí. Levante 2, Valladolid 0.
Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
¿Qué dices del partido, de esta victoria del Levante?
Bueno, pues que supongo que el aficionado del Real Valladolid andará algo cabreado porque igual con un empate la gente se hubiera conformado, digo, del Levante, porque es verdad que el equipo de Paco López no ha tenido demasiadas ocasiones, pero es que lo ha buscado durante todo el partido. Es verdad que el Valladolid le ha anulado un gol bien anulado a Guardiola. Después Aitor ha sacado una gran mano, una buena parada en la segunda parte, pero es que el Levante tiene mucha dinamita arriba. Morales, Campaña, Mayoral, Roger, Sergio León, Bardi. Y es que Rochina hoy ha estado súper, lo ha intentado todo y al final en una jugada por la banda de Bardi se ha encontrado con un rebote Sergio León y ha ido para adentro. Y ya en el descuento, Morales, que es verdad que no ha empezado demasiado bien la temporada, pero es mucho Morales, ha sentenciado el partido. Yo creo que Levante, cuando está bien en defensa, como hoy, por ejemplo, tiene mucha pegada adelante y por eso ha sacado bien el partido, pero es verdad que Sergio González, después del partido, reconocía que quizá su equipo no había hecho tan poco mérito como para llevarse dos goles del Ciudad de Valencia, pero... como digo, el Levante, Corrochano, cuando juega así, cuando Rochina está inspirado, cuando Campaña está inspirado, y es que arriba tiene muchísima pegada, Roger lleva dos goles y Sergio León ha marcado hoy su primer gol como levantinista oficial esta temporada.
Hay delanteros muy buenos en el fútbol español, sí. No solo los de los grandes equipos, sino los de otros equipos que meten muchos goles. Gracias, Pedro, un abrazo,
Adiós, un
hasta
abrazo.
Luego. Mañana a las 5 de la tarde, al margen de los dos partidos de los que hemos hablado, del Villarreal-Real Madrid de las 9 y del Atlético de Eibar de las 7, a las 5 de la tarde hay un buen partido, Valencia-Mallorca, y a las 7 hay otro buen partido, Español-Granada. Y a esta hora, señores, hay noticias de los servicios informativos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Está aquí el jefe de informativos del fin de semana, Ángel Correa. ¿Qué está pasando en Texas, Ángel?
Pues, Corro, está pasando un tiroteo de película, uno más en los Estados Unidos. Los medios norteamericanos están contando ahora mismo que dos sujetos habrían robado un camión de correos y también un coche y se están dedicando a disparar indiscriminadamente a todo aquel que se encuentran entre las ciudades de Odessa y de Midland, que esto estaría en el centro del estado de Texas. Está pasando, hay bastante confusión en los datos, pero se habla de decenas de heridos de bala y al menos una persona fallecida. Este punto donde está ocurriendo este tiroteo, estos dos sujetos en estos vehículos, no está muy lejos de la ciudad fronteriza del Paso, donde ya fueron asesinadas 22 personas hace apenas 3-4 semanas.
Muy bien, esta es la última información, ese tiroteo en Texas, que estarán retransmitiendo, me imagino, las televisiones estadounidenses.
Sí, te puedes imaginar que
CNN y Fox News.
Efectivamente, ya con los móviles pues hay cantidad de información en Twitter de gente que está grabando lo que está ocurriendo y lo está retransmitiendo prácticamente en directo y de forma particular.
Pues a la una, más información sobre lo que está ocurriendo en Texas, este tiroteo. Gracias, Ángel.
A ti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. ¿Y esto?
¡Wow!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Wow!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas que empieza este lunes hasta el 9 de septiembre en Amazon. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales. ¡Y qué cómodos!
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos. Son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a ver cómo amanece en China, en Cantón, en Guangzhou, donde la selección española ha empezado ganando en este Mundial de China. España 101, Túnez 62. Enviados especiales con el sonido que pone Miguel Ángel Alfonsel, que está muy moreno el tío, que lo he visto yo ese muy moreno. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Se ríe.
Claro,
buenas noches.
Es que le he visto yo muy moreno.
Bueno, voy a decir buenos días. Voy a decir,
hombre,
buenos días,
escucha,
porque vamos.
Qué buena voz que diría el Cholo tienes para ser las 6 de la mañana, ¿no?
Esto es el truco, es pon el despertador un poquito antes y te dejas la botella de agua y más o menos marcha, ¿eh?
Carraspea, López, Siro.
Siempre y cuando no hayas jaraneado por la noche.
No,
claro.
Es muy pronto todavía. Siro, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
Bien, aquí.
Bueno, tú eres un veterano de la guerra del Vietnam. ¿Cuántos mundiales?
De la guerra del Vietnam, sexto mundial.
Sexto mundial. Yo te oía
sí,
cuando...
Sí, porque me perdí algunos ahí por en medio.
¿Argentina estabas, no, o no?
Sí, Argentina. Sí. Yo debuté en el de España, en el 86. Después fui a Argentina, después Toronto y ahí paré.
Sí. Te oía yo en Argentina con el negro allí, con Andrés.
¿Qué mayor me haces?
Sí, bueno, estas cosas que... Esta suerte que tiene uno de compartir radio con gente que ha escuchado. Está aquí Parra. Rubén, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro.
Ahora te dejo irte a las fiestas de tu pueblo, que es Alcorcón. ¿Son las fiestas de Alcorcón o qué?
Sí, un poquito.
Un poquito, ¿no? Bueno, chicos, vamos al lío. 101-62. Nos hemos hecho un Serbia al final, que Serbia le ha metido una paliza a Angola, pero hasta el descanso, Pilar y Siro, esto ha sido otra cosa, ¿no?
Sí, no hemos entrado mal en el partido. La verdad es que la entrada no ha sido mala, pero es verdad que luego, bueno, pues yo como siempre digo, cualquier equipo, pero pasa en la selección. Evidentemente, si tu nivel defensivo no está a lo que exige un campeonato por un rival que puedas tener más o menos endeble, que Túnez ha demostrado que, bueno, pues que no ha ganado nunca un partido en un mundial. Las cosas como son y que evidentemente el nivel del baloncesto africano va mejorando día a día, pero probablemente no llegue al nivel de muchos equipos europeos. Pues nos ha metido el susto en el cuerpo, no nos vamos a engañar. En cuanto este equipo se arremanga y empiezan a salir las cosas, bueno, pues al final Túnez acaba bajando los brazos, entran los tiros, que era una de las grandes preocupaciones en la preparación, y al final, bueno, pues yo creo que España ha hecho un muy buen debut en un campeonato del mundo.
Diré 17 puntos Enrique, más 9 asistencias, 16 Jules, más 5 asistencias. Bueno, di lo que te ha gustado, que sí, lo que al final hay que quedarse con lo bueno en este inicio, ¿no?
Bueno, sobre todo a mí me ha gustado mucho la defensa del tercer cuarto periodo y después Sergio Llull, que yo creo que necesita confianza y yo creo que el partido de hoy se la va a dar porque el año pasado estuvo irregular y algunos tiros que él siempre metía no los acertaba y hoy, por ejemplo, ha vuelto a ser el Sergio Llull de siempre. Yo creo que eso es bueno porque yo creo que es más mental que físico el problema de Sergio. Después me ha gustado Rudy, me ha gustado mucho Ricky Rubio. Ricky, yo creo que hay un antes y un después de esta temporada. O sea, yo creo que esta temporada pasada ha mejorado el tiro exterior, con lo cual es muy difícil defender a Ricky, porque claro, antes sí es verdad que le flotaba mucho porque sabían que su fuerte y donde le podían hacer daño es con las entradas, ¿no? Ahora ya no, ahora si le flotas te la enchufa desde fuera y si le aprietas mucho, te hace una penetración y hace virguerías. Bueno, cosillas, ¿no? Pero en general la segunda parte me ha gustado todo.
Parra, tú lo...
Me han gustado casi todos los que han salido.
Tú lo malo.
Yo la desconexión. Hemos hecho una desco que no ha sido de dos minutos. Hemos metido publicidad 5 minutos y medio, 6. Date cuenta que, lo decía Pilar, es verdad, hemos empezado genial, 7-0. Un parcial de 7-0 para arrancar. Pero a partir de ahí nos hemos ido, cuando se ha sentado Marc, ha coincidido que se ha sentado Marc, se ha ido la defensa de vacaciones y hemos llegado a estar 8 abajo con Túnez. Túnez es lo que es, o sea, campeones de África sí, pero que les hemos terminado ganando de 39, o sea, por 39 puntos de distancia. Y hemos estado 8 abajo, luego sí, lo hemos apañado. Les hemos terminado metiendo un parcial de 83-35.
Qué barbaridad, sí.
Que es una burrada, sí, pero si lo que has hecho hoy durante 7-8 minutos con Túnez lo haces con Serbia, palmas de 30. Y si lo haces con Argentina, lo mismo casi en cuartos. O sea, hay que ponerle mucha atención a esto. Está guay lo de empezar con Túnez, Puerto Rico e Irán, porque te sirve para ir cogiéndole el ritmo a la competición y tal. Pero hay que poner atención en esos detalles.
Lo siguiente es el lunes Puerto Rico, también a las 2:30 de la tarde, hora peninsular. Puerto Rico ha terminado ganándole 83-81 a Irán y terminaremos el miércoles.
Ha sido muy marciano, ¿eh?
Sí,
ha sido muy marciano.
Palmando,
Puerto Rico,
¿no? 17 abajo en el último
cuarto. Han ganado en el último momento,
a mí,
¿no?
A mí también, por cierto, me gustaría destacar una cosa, que es, hoy Escariola ha usado a los 12 jugadores, que no es una cosa excesivamente habitual, ni en un campeonato, ni en cualquier equipo que se precie, es decir, jugar con 12 en rotación. Hombres como Pau Rivas, momentos buenos de Víctor Claver, el estreno en un mundial también de Quino Colom, es decir, han ido todos sumando en su medida, ¿no? Es decir, todos un poquito, y eso me parece que en un campeonato físicamente tan exigente, me parece que también es interesante.
Bueno, los protas, ha hablado Escariolo, por supuesto, y ya se está hablando con Víctor Claver. Dale las buenas noches, Pilar, que yo creo que te va a contestar, ¿eh?
Pues lo vamos a hacer facilito. Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si tuviéramos que ponerle título a la película del debut, ¿este sería?
Susto al principio, susto y convicción.
La segunda pregunta es obligada. Hemos empezado bien, pero yo no sé por qué. Hombre, entiendo que puede haber ciertos nervios. Esa es la explicación al más 10 de Túnez, que nos ha metido un susto en el cuerpo, ¿qué pa' qué?
Un poco, yo creo que al principio de los campeonatos siempre hay esos nervios y por mucha preparación que hayas hecho, pues siempre las cosas aquí son diferentes. Y ellos han jugado con confianza, han tenido tiros abiertos que han entrado y eso nos ha hecho sufrir un poco, pero en la segunda parte lo hemos hecho mucho mejor.
Hemos sufrido porque también, si no nos arremangamos, nos convertimos en terrenales.
Sí, en parte sí. Yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestras virtudes y hacerlas siempre, ¿no? No nos podemos relajar nunca porque no somos ni el equipo más fuerte, ni el más rápido, ni el que más mete, ¿no? Pero yo creo que lo que hacemos lo hacemos bien y cuando lo hacemos somos candidatos a ganar a cualquiera.
En este país que normalmente pasamos de hundirnos en la miseria a subirnos a lo más alto de la lámpara, hay que pedir un poquito de, no sé si de paciencia y decir, bueno, a ver, teníamos nuestras duditas en la preparación, pero hoy, claro, le pegamos una paliza a Túnez. ¿En el término medio está la virtud o no?
Sí, yo creo que al final hemos aprendido otros años que el campeonato es muy largo y pueden pasar muchas cosas. La preparación yo creo que ha sido buena para llegar aquí con confianza para, como decía, ganar a cualquiera. Y ahora pues hay que estar tranquilo, saber que ha sido un partido en la segunda parte relativamente fácil, pero eso no significa nada. Tenemos que ser conscientes de que cada partido cuenta desde ya y pensar que tiene que ser un campeonato largo.
Enmiéndanos la plana a la prensa. Veíamos que faltaban puntos por fuera en la preparación. Hoy España ve el aro como una piscina. Una de dos, no tenemos ni idea de baloncesto, que puede ser. O, lo de hoy quizá también porque ha bajado un poquito los brazos Túnez.
Yo creo que cuando llegas aquí también las cosas salen todo un poco más fluido y sale, bueno, todo el mundo está con más motivación y los tiros pues siempre pues van a entrar más o van a salir las cosas más fáciles, pero bueno, yo creo que si ves jugador por jugador, puntos por fuera no faltan, ¿no? Yo creo que depende de todos, de que juguemos con fluidez y de que movamos bien el balón y que no dudemos para que los puntos lleguen.
Ya tenemos la primera en el bolsillo. Ahora hay que ir a por Puerto Rico, claro, que uno ve la remontada que le ha pegado a Irán y dice, bueno, aquí cosas pasan muy raras en este campeonato.
Sí, esperemos que no pasen cosas raras a nosotros y nada, que estar preparados, que no nos den un susto al principio y hacer un partido o el partido que nosotros queremos hacer, no que sean ellos los que decían.
Pues gracias, Víctor, y a descansar.
Gracias.
Gracias a Víctor Clavel, con Pilar Casado. Quería dar un dato. Clavel ha hecho 12 puntos y me estaba dando un dato, Parra, de triples y asistencias, que es histórico, ¿no? Para
sí,
España.
Hemos hecho 17 triples, que es el récord de triples, y 31 asistencias, que es igual a la mejor
pero
marca.
¿El récord de España, de la selección española?
Sí, la selección española.
¿De todos los tiempos?
Yo, sí, sí.
Eres el Pedrito Martín. Pero no lo habías visto, ¿no? Oye, cosas que han pasado en el día de hoy. ¿Queréis decir alguna cosa más de España, Pilar y Siro, que sea trascendente para el oyente?
No, de lo que ha pasado, sin verlo, lo hemos podido seguir a través de un poquito de estadísticas. Llamaba la atención la posible derrota de Rusia, que al final no ha sido así, porque en el último medio minuto.
Yo he visto el partido.
Le ha dado la vuelta, ¿no?
Ha ganado 82-77 a Nigeria. Yo he visto el partido, ha sido muy igualado, ¿eh?
Perdía por 8, sí, muchos errores. Igualado, sí. Muchos errores.
Y no refleja esa diferencia el marcador de lo que ha sido el partido. Porque
bueno, pero, sí, porque al final Rusia anota ahí un par de tiros libres y se ha ido al final, pero estaba muy igualado.
No, pero han ganado de 5.
Sí, han ganado por 5, sí, muy igualado. El partido
perdían,
igualado.
A falta de 5 minutos, perdían por 8.
Ha entrado en el último minuto el partido igualado, sí, que llama la atención. Y luego Serbia, ¿no?, que le ha metido un palizón a Angola, ¿no?
Sí, pero es otra.
Serbia da miedo.
Italia
es como
con
la
Filipinas,
de Italia, ¿no?
Italia con Filipinas. Yo lo que tengo ganas de ver es a Japón. Yo creo que puede ser el equipo revelación de del campeonato.
Mañana sí. Debuta...
Bueno, no sé después los cruces que tiene, que eso sí que lo tengo que mirar, pero me parece que Japón puede dar un puñetazo encima de la mesa.
Mañana debuta Estados Unidos, 2:30, que es el partido que da 4, contra República Checa, que me he enterado hoy que no ha estado nunca en un Mundial, porque como ahora van 32 ya va todo el mundo, ¿no? Claro. Al Mundial, como el fútbol. ¿Y qué más hay mañana? ¿Hay alguna cosa así que esté bien? Para
el partido más chulo, yo creo que, bueno, sin duda, es el del Grupo G, el Francia-Alemania, que se van a jugar la primera plaza de su grupo. Y luego
el Japón también juega mañana, ¿no?
Sí, a las 2:30. Luego el de Grecia a las 2 de la tarde con Montenegro. Estoy hablando de hora española, que a lo mejor a Siro y a Pilar les va a volver un poco loco.
No, ayer da igual. Pero... si tiene que hablar en hora española.
El partido de Japón es más pronto. Juegan contra Turquía, que va a ser un partido interesante. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Siro, ¿eh? A mí Japón también me ha llamado la atención en la preparación. Y se abre la jornada con una Australia-Canadá, que si Canadá no tuviera todas las bajas que tiene, sería mucho más chulo, pero también hay ganas de ver a Australia después del bien que
le ganó
Estados
a Estados Unidos. Claro. Muy bien, chicos, que el amanecer chino, que es como el amanecer español, ¿no? Sale el sol y ya está, ¿no? Se pone arriba.
Se sale antes, ¿no?
Solo que
sale por ahí.
A las 5 de la mañana.
Sale por ahí. Se lo han inventado ellos, el sol.
Muy bien, chicos, que descanséis, que es hora. Echaros un ratito todavía, que os da tiempo. Que mañana hablamos. Un abrazo, Siro. Gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Adiós,
Pilar. Hasta luego. Gracias, Alfonser, por poner el sonido ahí. Qué moreno está el tío. Ahí se te va a ir en China. Se te va a ir el moreno, no tengas que va a volver tan moreno.
El agua no es como la de Madrid, de dos lavaditos y tal, no.
Gracias, Parra, la fiesta, venga.
Me voy a la feria, hala.
Y ahora a ver cómo hacemos esto, que tenemos que estar en el US Open, en la Vuelta Ciclista a España y en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica. Y terminar antes de 55, así que aviso a navegantes. Bueno, primero, Rafael Nadal, Ángel García, que van unidos, Rafael Nadal y Ángel García van unidos. Ángel, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro. Mañana vamos a estar sobre todo unidos, que ya estaremos por Nueva York.
¿Mañana te vas?
Mañana mismo, vamos, vale. A primera hora de la mañana. De aquí a 7 horas estoy saliendo de aquí de casa, o sea.
Muy bien.
Que voy a echar una cabezada rápida y ya está. Y te digo que pides velocidad y velocidad la que ha tenido Rafa para meterse en los octavos de final. Ha ganado por la vía rápida a Hyun Chan, el coreano, 6-3, 6-4, 6-2. La verdad es que al saque está bien, no metiendo muchos primeros, pero ganando muchísimos puntos con su saque. Ya sabes que aceleró el servicio, sobre todo en pistas rápidas, y que acorta los puntos. Y eso, evidentemente, le hace meter menos, pero ganar muchos más puntos con ese saque. Así que en velocidad crucero ya se mete en octavos de final. Le toca ahora el croata, Marin Cilic. Y antes de contarte para mí la que es la gran noticia del día, escucha lo satisfecho que estaba Rafa Nadal.
Que se puede jugar mejor y tengo que jugar mejor para en el siguiente día. Pero también te digo que, jugando de la manera que he jugado, ganar 6-3, 6-4, 6-2 es un muy buen resultado, que me da confianza y que encima me pone en condición de luchar por unos cuartos de final, es decir, que meterme en la segunda semana del torneo. Y la verdad que espero estar preparado para dar ese 100% que
la necesito. Noticia del torneo es la siguiente, Ángel.
Pues para mí, si es muy buen resultado para Rafa Nadal ganar así, imagínate, para Pablo Andújar te sitúo sin haber ganado un partido Grand Slam en los últimos 4 años y sin haber pisado nunca los octavos de final de un Grand Slam. Bueno, pues eso es lo que ha hecho hoy, con 33 años, después de 3 operaciones de codo, después de plantearse seriamente lo de retirarse del tenis. Y claro, normal que se haya emocionado y se haya echado a llorar con los compañeros de Eurosport. Además, el resultado idéntico al de Rafa, 6-4, 6-3, 6-2, cambiando el orden del primer y del segundo set. Y nada, primera vez en octavos de final, encantado de la vida. Es verdad que ahora le toca Monfils, que es un tenista bastante bastante complicado, el francés, que está jugando muy bien este año. Pero bueno, yo creo que puede ganarle y que puede seguir soñando. Desde luego ya tiene el torneo hecho y se ha llevado la alegría de su vida, repito, con 33 años y con 2 peques que yo les conocí en Roland Garros y que seguro que están sonriendo como su padre.
Nos quedan 2, Nadal y Andújar. Nadal contra Cilic, Andújar en la siguiente ronda, que se ha hecho viral un vídeo en el que se veía a Rafa Nadal sacando a un niño, ahora que hablar de niños, sacando a un niño de la zona donde estaba la gente para que le firmaran, y estaba allí apretadísimo el niño, y se ha hecho viral porque es que le ha cogido hasta allí un rato con él. Bueno, Nadal,
que es que lo ha explicado con total normalidad, dice.
Hombre, claro.
Yo no sé por qué os llama la atención cuando es algo que yo veo normal. O sea, veo a un niño sufrir, le saco, le calmo, le firmo lo que sea y ya, bueno, se queda el chaval más contento que da.
He
dicho yo, por cierto, Monfils no juega todavía con Shapovalov, ¿eh? Juega ahora a partir de la 1, así que Monfils o Shapovalov, cualquiera de los dos, rival complicado para Andújar.
Muy bien, un beso para Hugo, buen viaje a Estados Unidos.
Chao, chao, un beso.
Las bicis, chao. Vamos a la Vuelta Ciclista a España. Eri y Quique, que son también pareja inseparable. Hola, Eri Frade, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buena.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Aquí estoy, Corrochano, ¿qué
Contad
tal?
Contad lo de hoy y lo de mañana. Lo de hoy es lo siguiente, Eri.
Lo de hoy se resume muy fácil. Hemos tenido una fuga grande de 21 que se formó en el kilómetro 19 de etapa. Demasiado grande, muchos equipos representados, 17. Y como estaba por ahí el puerto de Montserrat, pues los equipos de los sprinters no se sintieron con fuerzas, sabiendo más que nada lo que hay mañana, de controlar la fuga. La fuga se dejó ir y con la lluvia que apareció en la parte final de la etapa, pues para no asumir riesgos se dejó ir todavía un poquito más, lo suficiente para que Nicolas Hedet, el francés de 31 años del Cofidis, sea el nuevo líder, con 3 minutos más o menos de ventaja sobre los 4 tenores que quedan en esta vuelta, que todos sabemos quién son. Y la victoria de etapa ha sido para el alemán, rapidillo alemán del Sunweb, Nikias Arndt.
Sí, son los dos difíciles, nombres muy cortos, ¿eh? Y en idiomas chungos, que el líder de verdad, ¿quién es? Superman, ¿no?
El líder de verdad, de momento, sí, es Superman López. Está Teuns también por ahí metido, pero es Superman, que está a 3.01 de la Roja. Roglic está a 3.07, Valverde está a 3.17 y Quintana está a 3.28. Son las mismas distancias entre ellos cuatro, pero están por encima Nicolas Hedet y Teuns, que está a 2.21 de la Roja.
Estáis en Andorra, ¿no, Quique?
Sí, porque mañana se corre aquí la etapa reina y, si no lo parece, 94 kilómetros solamente, una etapa diseñada obviamente por Purito Rodríguez, con subidas y bajadas constantes, con puertos de primera como Ordino, categoría especial La Gallina, con 4 kilómetros de este rato, que es aquella arena prensada que sin asfaltar, y la subida final al alto de los Cortals de Encama. Y la última vez que estuvimos hace unos años ganó Mikel Landa. Así que mañana etapa reinísima de esta primera parte de la Vuelta a España, novena etapa antes de la primera jornada de descanso en Francia.
¿Estáis con un piloto automático o con Javi?
Estamos con Javi automático.
Con Javi automático. O sea, que conectado se ha ido.
Venga, se ha pegado una paliza de coche y hay que
me parece bien, me parece bien. Oye, claro hay, que, sí. Hay que... O sea, tú eres el team leader, Eri. O sea, tú decides lo que se hace.
Hoy hemos empezado el día en Castellón, hemos ido a Valls, claro. Hemos acabado en Igualado y hemos cenado en Andorra, con y lo cual,
aquí,
suficiente.
Aquí estoy yo dando la vara. Un beso, adiós, chao.
Otro. Si os quiere, fuerte, chao.
Y ahora Bélgica. Carlos Miquel, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, una tristísima noticia que hemos contado al principio del programa y durante la transmisión de Tiempo de Juego. Muy mala noticia, ha fallecido un piloto en la Fórmula 2.
Sí, es bueno, se ha teñido de luto el paddock. Ten en cuenta que el paddock de Fórmula 2 es la antesala de la Fórmula 1 y está muy cerca del de Fórmula 1. Y bueno, pues Antoine Huber es el piloto francés de 22 años que ha fallecido en un accidente que era a las 5 y 7 de la tarde, ha fallecido en el propio circuito de Spa-Francorchamps a las 6:35. La causa ha sido la colisión con el coche de Juan Manuel Correa. Y te cuento cómo ha sido el accidente porque tengo ya las primeras...
Tenemos una duda primero, por si alguien ha visto la imagen. ¿Qué piloto ha fallecido, el que está parado o el que embiste?
El que está parado.
El que está parado.
El que está parado. El que viene rebotado hacia el medio de la pista, le embiste Juan Manuel Correa. Juan Manuel Correa está estable, pero se ha roto las dos piernas, porque el accidente se produce, por los primeros datos que yo tengo, a 257 kilómetros por hora, que es una auténtica burrada. Es un caso de mala suerte porque rebota hacia adentro el coche de Uber y es una curva que arriba, cuando llegas arriba de la cuesta, es ciega y Correa no le ve. Y ni siquiera frena, o sea, se lo lleva por delante. Y también con la mala suerte de que iba con las dos ruedas en el aire, Uber, y le ha embestido en la parte de abajo del monoplaza, en el fondo plano, que es una parte más débil que el monocasco. Bueno, pues con lo cual, lo que hemos visto es cómo estaba el piloto completamente desprotegido y no han podido hacer nada por salvar su vida. Ese accidente, que repito, ha sido a 257 kilómetros por hora. Y que demuestra que el motorsport es peligroso siempre. Y que Spa es un circuito peligroso también. Que por eso también es un circuito de los difíciles. Pero bueno, eso también hace ver que la gente vea. Hemos visto en los libres de hoy que los aficionados de Verstappen se reían y jaleaban un choque con el guardarrail de Lewis Hamilton. Eso no se debe hacer porque esta gente se juega el pescuezo en cualquier categoría. Y fíjate, así vivió Lewis Hamilton, que tuvo que interrumpir el corralito en el que estaba porque se quedó consternado al ver el accidente de Uber y de Correa.
It's different. Mirando un poco la largada y se escucha el grito. Ay, ay, ay. Oh, wow. Espero que esos chicos estén bien. Wow. ¿Cómo volver a la nota después, no?
That's terrifying.
La preocupación de toda la gente allí en el corralito, no solamente de Lewis Hamilton, dice me perdí y terminó allí la nota, cortó allí la nota.
Bueno, eso era el locutor de Fox Sports, pero efectivamente es terrible, espero que esos chicos estén bien. Y eso ha sido, bueno, pues todo un pesar de la Fórmula 1, mensajes de Fernando Alonso, de Carlos Sainz, de Ferrari, de Mercedes, de todos los equipos. Mañana se suspende la carrera de Fórmula 2, la segunda carrera de Fórmula 2, y no me extrañaría que al final se decidiera también hacer un minuto de silencio antes del Gran Premio. Un Gran Premio que, insisto, las imágenes las van a tener todos en la cabeza y estas cosas son difíciles de gestionar para un piloto. Que pase algo así, pero bueno, pues la vida sigue.
Un día durísimo, por supuesto, para todo el mundo que está en la Fórmula 1, porque como dice Carlos Miguel, la Fórmula 2 es la antesala de la Fórmula 1 y todo el mundo se conoce. Perdona que sea así de drástico al cortarte, pero cuéntanos lo de mañana, que salen primero los Ferrari, salen Leclerc y Vettel, y luego salen los Mercedes con Hamilton y con Bottas, sale 17º Carlos Sainz. Dame una pincelada, que me queda un minuto antes de meter una publicidad.
Bueno, te corrijo simplemente, decimos esto Carlos Sainz,
decimos
por las sanciones, sí, en la parrilla de salida. Sainz tuvo una vuelta francamente mala en el primer intento, no iba con toda la potencia y luego se encontró una bandera roja justo delante de él. Delante la batalla va a estar y va a tener mucho morbo en ver qué hace Hamilton contra los dos Ferrari y qué hacen los dos Ferrari entre sí en esa llegada a la primera curva, y ahí va a estar la lucha por la victoria. Puede ser la primera victoria a Charles Leclerc, el piloto monegasco de Ferrari, que ha compartido muchas carreras con Uber, y que si gana seguro que dedicará la victoria, porque son de prácticamente la misma edad, 21 años Leclerc, 22 años el fallecido Uber. Así que mañana carrera muy especial y sentimental para todos, y por supuesto el espectáculo de Spa-Francorchamps, que es uno de los circuitos más espectaculares del planeta.
Muy bien, Carlos, mañana la carrera como siempre, ¿no? A la misma hora.
Como siempre, en tiempo de juego lo vamos a contar, y a ver la remontada de Carlos, que ha prometido o dice que puede llegar a los puntos. Vamos a ver si tiene ritmo suficiente y le ayuda el bajonazo de temperatura que va a haber mañana, 10 grados menos en pista, y eso a lo mejor puede ayudar a un McLaren que ha ido muy, muy discreto durante todo el fin de semana.
Gracias, Carlos. Pasa el día lo mejor posible. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con Tiempo de Juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ya saben que se ha estrenado con éxito de crítica y público la quinta temporada de Peaky Blinders. Hay un Peaky Blinders en esta sala, que es Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Te cuento alguna cosa de fútbol que se ha quedado en el tintero. Por ejemplo, en la Premier se ha lesionado Laporte, el defensa central del Manchester City, y tiene la rodilla afectada. Dice Guardiola en rueda de prensa que no pinta bien, que espera que no sea tan grave como lo de Sané, que se rompió el cruzado, pero que no va a ser leve. Así que vamos a ver qué lesión tiene el defensa francés. Ha ganado el Real Madrid Castilla de Raúl González 3-1 al Marino de Luanco en la segunda jornada en Segunda B. Y en fútbol femenino hemos jugado un amistoso, la selección española contra Francia, que es una de las potencias mundiales, y hemos perdido 2-0. Te cuento también dos de las secciones del Barça, la cara para el balonmano, que han conquistado su quinto mundial de clubes después de ganar por 8 al Kiel. Y la Cruz en fútbol sala, ha perdido el equipo azulgrana 3-1 contra Boca Juniors, que también juega fútbol sala, en la semifinal de la Copa Intercontinental. Además, han acabado las series mundiales de triatlón con Mario Mola segundo y Gómez Noya tercero. Y el que pueda, que esto es una cita muy veraniega, en Fuengirola, que se acerque al Campeonato de España de Vóley Playa, que acaba mañana con las semis y con la final. En el cuadro masculino está la pareja Adrián Gavira y Pablo Herrera, que están en semifinales, pareja mítica. Y en el cuadro femenino ha saltado la sorpresa porque han caído Elsa Vaquerizo y Liliana Fernández ante Ángela Lobato y Amaranta Fernández.
Dices bien quien pueda, porque sí, quien pueda debería estar allí, ¿no?
Esa maravillosa tierra.
Quien pueda. Muy bien, Carlos, un abrazo, gracias.
Adiós.
Están transmitiendo, como hemos hablado con Ángel Correas, las televisiones americanas, este tiroteo en Texas. Ahí está Fox News. Más de 20 víctimas, 5 muertos confirmados, dicen en este tiroteo masivo que está sucediendo en Texas. Bueno, ahora les van a ampliar la información. Bueno, nosotros volvemos mañana para contarles más cosas en el tiempo de juego. Hay un montón de historias. Ahora viene Radio Carlitos. Está Jack y Carlos Herrera con los vinilos. Nosotros les dejamos la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.